En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, al final de este día en el que va asomando la Liga, afortunadamente. Vuelve mañana, ya es la quinta jornada, y los equipos se preparan para retomar el campeonato que ha comenzado de forma sorprendente. El Barça líder, holgado, habiendo hecho pleno, 12 de 12... con una ventaja pues bastante sorprendente a estas alturas de la temporada, 4 puntos de diferencia, y con el Sevilla y el Valencia cerrando la clasificación. Solo se han jugado 4 jornadas, eso es evidente. Tampoco hace falta hacer análisis demasiado sesudos por el momento, pero desde luego que emoción no nos va a faltar en el reentré del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Seguro que muchos de ustedes están preguntándose, ahí va, ¿y dónde está Juanma a esta hora? ¿Por qué no está haciendo él el programa? Va a estar en el programa, ¿eh? Va a estar. Lo que pasa que hoy ha recibido el premio Gijonés del Año. A mí Gijón es una ciudad que me gusta mucho, la verdad, y me lo paso muy bien allí. Pero para que hayan tenido que elegir a Juanma Gijonés del Año, me parece que Gijón está perdiendo bastantes enteros y que deberían de replantearse la situación. Enseguida vamos a hablar con él. Antes repasamos lo que ha dado de sí el mundo del deporte este jueves. Insisto, encaminado ya a la quinta jornada liguera, que además va a tener los puntos fuertes básicamente el sábado a las 9 de la noche en Anoeta con el partido entre la Real y el Madrid, y el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Montilivi, donde se van a enfrentar el Girona, que recibe al líder, al Fútbol Club Barcelona. Pero hay muchas cosas más, como por ejemplo la resolución de un caso que nos dejó perplejos cuando lo conocimos hace algo más de 4 años, cuando supimos que una mujer que hacía de mascota del Español denunciaba a Hugo Mayo, entonces capitán del Celta, al que acusaba de tocarle los pechos cuando se producían los saludos de los jugadores previos al comienzo de un partido de primera división. Bien, pues 4 años y pico después, un juez le ha dado la razón a esta mujer, aunque va a recurrir el jugador. Ahora mismo está en Grecia y ha sido declarado culpable de un caso de abuso sexual. Y tendrá que pagar una indemnización de 7.000 euros a esta mujer. Insisto que cabe recurso todavía, ya ha anunciado el jugador que van a recurrir, pero la primera sentencia de este juez es acusarle o declararle culpable de un caso de abuso sexual. Mañana regresa a la Liga tras el primer parón de selecciones de la temporada. El partido que abre la jornada número 5 es el Betis-Leganés a las 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín. Para el partido del sábado en Anoeta a las 9 de la noche, el Real Madrid ha recuperado a tiempo a jugadores como Bellingham, Militao y Tchouaméni, que han entrenado hoy con el grupo. También se han incorporado a la sesión los internacionales brasileños Vinicius, Rodrigo y Endrick. Vinicius, que tratará evidentemente de mejorar su situación personal después de las críticas, de las que ya hablamos ayer, que le han caído en Brasil tras la derrota de la Canariña. El Barça también ha recibido hoy una buena noticia, la recuperación de Gavi. El internacional español ha completado una parte del entrenamiento con el equipo 298 días después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido de la selección española en Valladolid. Y su compañero Lamine Yamal ha expresado hoy en El Hormiguero su deseo de jugar algún día en el Barça. ¿Con quién? Pues seguro que si hiciéramos una porra acertarían todos ustedes. Claro que sí, con Nico Williams.
Sí, ojalá que sí, pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él.
¿Por qué es tu amigo? ¿Qué cosas tiene que te gusten?
No sé, que nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías, no sé, todo eso.
Todo eso, y escucharemos algunas revelaciones sorprendentes como la que le contábamos a Ángel Espósito al finalizar a la interna, que si pudiera comprarse lo que él quisiera ahora mismo con el dinero que tiene, lo que se compraría es un pulpo vivo para tenerlo como mascota en su casa. Lo que pasa es que su madre por el momento no le deja. Hablaremos también de economía porque la Liga ha anunciado hoy los límites salariales de todos los clubes españoles tras el mercado de verano. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, lo primero que nos vas a tener que explicar ahora no, luego, es qué es el límite salarial, porque yo creo que mucha gente no sabe todavía lo que es el límite salarial.
Sí, bueno, hay gente que piensa que es el presupuesto, otros que es lo que se ha gastado el club. Es imposible porque, por ejemplo, la noticia para mí, Joseba, es que el Sevilla es el límite salarial más bajo de todo el fútbol profesional, de la primera y de la segunda división. O sea, el club más bajo de segunda, que es el Huesca, tiene más límite que el Sevilla, 2,4 millones de euros. Lógicamente, el Sevilla, su plantilla cuesta más. Luego explicamos por qué. El Real Madrid es el club de la Liga, Joseba, que más límite tiene, 755 millones de euros. Da en su cuenta de beneficios todas las temporadas superávit y, por tanto, asciende a 755 millones de euros, el que más tiene. El Barça progresa adecuadamente, sigue excedido, pero su límite salarial se coloca en 426 millones de euros, aumenta en 72. Sigue excedido. En la Liga creen que en el próximo mercado de invierno va a estar en la regla 1-1 por algunos contratos que todavía tienen que validar en la Liga y seguramente puedan inscribir a Dani Olmo, porque si no están en esa regla, el día 1 de enero Dani Olmo deja de ser inscrito por el Barça, deja de tener ficha del Barça. Así que más le vale al Barça, insistimos, porque tiene fecha hasta el 1 de enero. Pero insistimos, luego te amplío más de unos clubes, Joseba, que hasta 9 están excedidos. 4 de primera y 5 de segunda. Luego, como te digo, te cuento más cosas.
Muy bien. Noticia preocupante. Rafa Nadal ha anunciado que finalmente no va a jugar la Laver Cup, que se va a disputar del 20 al 22 de septiembre en Berlín. El Manacorí ha reconocido en un comunicado que lo mejor para el equipo europeo es que vaya otro jugador. Pese a esta noticia, David Ferrer, anoche, si recuerdan, aquí en el partidazo, le abrió las puertas a la posibilidad de disputar la Copa Davis con el equipo español. Nadal. Sí.
Ningún drama, evidentemente. Son decisiones que se van tomando y esta era una posibilidad. Llevo tiempo sin competir y nada, habrá otro que lo hará mejor.
¿Te marcas algún próximo torneo a corto plazo?
No, ahora mismo no estoy en disposición de marcarme nada. Dije que era hasta las Olimpiadas, después ya veríamos y estoy en ese tiempo de descanso.
Pero Ferrer, como hemos dicho, ayer le abrió las puertas a poder disputar, en este caso, la final, si llegara el equipo español, que se disputará en Málaga. ¿Será ese, podría ser su último torneo? Bueno, pues eso ahora mismo no lo sabemos y creemos que él mismo tampoco lo sabe. Mikel Arteta ha renovado como entrenador del Arsenal hasta el junio del 2027 y la Comisión Jurídica de la Liga francesa ha dictaminado que el PSG debe abonar los 55 millones que reclama Kylian Mbappé por el finiquito de su contrato. El club parisino no tiene intención de hacerlo hasta que lo dictamine la justicia ordinaria. Hoy tenemos un montón de gente aquí en el estudio, afortunadamente. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Francamente bien.
Bueno, qué bien. David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Francamente bien.
Perfectamente bien.
Joder, qué animosos venís, ¿no?
Así estamos.
¿Es porque jueves o qué?
Porque no está Juanma, yo qué sé.
Ah, debe ser eso. Bueno, luego le diremos a Juanma cómo os autocalificáis vosotros mismos, os autodenomináis.
Vale.
Vale. Lo ha dicho Luis.
No,
espera, Luis, a ti luego te
a
presento.
A mí no me metas.
Gonzalo Mirola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Espectacularmente bien.
Joder.
Team Broncano, ¿eh? Ahí ha aparecido la primera parte del Team Broncano de la mesa de hoy, ¿eh?
Roberto Morales, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Tal? ¿Bien?
No estoy al nivel de ellos, pero bueno, intento mejorar.
Bueno. Dani Senabre.
No seas tan exigente.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás tú?
Intentando ser barcelonés del año, pero hay mucha competencia.
Hay mucha competencia. Más que en Gijón, me imagino, ¿no?
Nah, la misma.
Sí. Bueno, no sé. Y dos semanas después de que comenzara la temporada, dos semanas después de que oficialmente haya empezado la temporada.
Estuvo la semana pasada. Sí. Se dejó caer incluso un día.
Bueno, pero se dejó caer, pero eso no vale.
Sí,
pero
estuve.
Y publicó fotos para redes. Y decir, la gente que le seguimos...
Claro.
Y firmó libros.
Vino a hacerse selfies y luego habló dos minutos y ya.
Bueno. Le puso ahí a hacerse fotos ahí para publicar, para que parezca que trabaja.
Para que cuando me digan algo digo, aquí estaba yo, ¿eh?
Hombre, Luis, ¿qué pasa?
¿Cómo estáis, hombre? Luis. Qué alegría veros, ¿cómo estáis?
Qué alegría veros. ¿Sois los ¿cómo has dicho?
Broncaners.
Broncaners.
Gonzalo y Luis,
España está dividida ahora mismo entre los Broncaners.
Yo me sumo.
¿Sí? Broncaner también.
Totalmente.
Sí.
Sí, yo también, yo soy más de Broncano.
O sea que Elías, te quedas más solo que Laura.
Bueno.
Pues ¿no eres de Broncano, Elías?
Ni de uno ni de otro. Porque es que hay que ser.
Aquí, sí, sí, es España,
España está, está dividida. Está dividida siempre.
La bipolaridad aquí lo hay que os gusta es fomentarla.
Hay que pues politizarlo todo.
Pues no.
Todo, todo.
Muy partidario.
Bueno, ya está todo politizado.
Yo diré que era de Latre, por cierto. Pero bueno,
yo también.
Ahora ya soy Broncano.
Claro, Broncano, porque Latre desgraciadamente ya no está. Sí, señor. Bueno, vamos a ponernos un poco serios, luego ya volveremos a nuestras cosas. Porque Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
A todos. Buenas noches, ¿qué tal?
Esta historia es tan llamativa como sorprendente, ¿eh? Para mal. Sí. Hugo Mayo, capitán en su día del Celta de Vigo, ha sido condenado por abuso sexual.
Sí, conocíamos esta historia desde hace mucho tiempo, porque Karma es amiga desde hace un montón. Y 1968 días después, de aquella noche del 24 de abril del 19, como contabas tú hace un momento, se hace justicia. La justicia que buscaba Karma en ese abuso sexual que sufrió por parte de Hugo Mayo cuando ella ejercía de mascota de Perica, de mascota del Español en ese pasamanos habitual entre los equipos de fútbol, el Español y el Celta, esa noche en Cornellá. Y tanto da que tenga que pagar, en principio, Hugo Mayo, esos 20 meses de pena con 10 euros por día, más los 1.000 euros de las tasas y demás, los costes y demás. En definitiva, que se ha hecho justicia para qué es lo que buscaba Karma en definitiva.
Pues le agradecemos un montón que esté a las 11 y 40 minutos, hora menos en Canarias, en directo en el Partidazo. Hola, Karma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal
Buenas
estás?
Buenas noches a todos. Bueno, pues ya a estas horas, un día bastante intenso, yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Y aquí aguantando el tipo y bueno, porque creo que vale la pena, creo que vale la pena. Ante todo, no os quiero interrumpir, quisiera hacer una apreciación.
Sí.
Fijaos, esta pena, ¿vale? La cuota de 12 euros por o de 20 euros por tantos meses, esto va al erario público, o sea, a las arcas públicas, ¿vale? Entonces, esto es un dinero que yo no recibo. Yo recibiría tanto los 1.000 euros y las costas, ¿vale? Porque antes en el sumario es verdad que lo habéis comentado y parecía que no quedaba, que quedaba así como que yo recibía por los 7.000 euros ¿sabes? Enteramente.
Sí.
Uh-huh. Y no, ya está, quería hacer esta apreciación.
Vale, pues sí, está, está muy bien hecha. Bueno, fueran 1.000, 7.000, yo creo que el dinero es lo de menos en toda esta historia, ¿no?
No, claro, claro, ahí está. Pero que es que ese dinero va a las arcas públicas, no es algo ni que yo además pidiera, porque yo, la verdad que nosotros pedíamos estos 1.000 euros simbólicos, porque en realidad lo que queríamos no era una compensación económica en ningún momento, era simplemente pues que se diera veracidad a esta circunstancia que había sucedido y la que yo denuncié.
¿Te reconforta de alguna forma esta sentencia, Karma?
Pues en cierto modo sí, en cierto modo sí, porque bueno, además me hace creer en que la justicia pues en algún momento pues tiene sentido y en este caso pues me ha ayudado a mí, que soy una persona anónima, que no tenía ninguna necesidad de pasar estos 4 años que he pasado. Y finalmente, sí, estoy satisfecha porque lo único que he hecho es defenderme con mis herramientas, que era pues la denuncia y este entorno legal. Sí, estoy satisfecha.
Es que el asunto es de no parar de frotarse los ojos. Para la gente que no haya visto las imágenes, estamos en el saludo previo al inicio del partido. Como las cámaras tienen un tiro muy, muy amplio, pues tampoco se nota con demasiada nitidez. Yo te lo pregunto, Hugo Mayo era... En su condición de Celta, de capitán del Celta, el primero de la expedición, por decir de alguna forma, el primero de que estaba en la formación. Cuando llega a tu altura, estabas la última después de todo el equipo, de todo el Español, te mete las manos por debajo del disfraz y te toca los pechos.
Bueno, esto ya creo que es una cosa que ha quedado bastante clara en la prensa, la sentencia, y bueno, no tengo más que añadir. Así, de hecho, esto es lo que yo he denunciado. Estos son los hechos que yo he denunciado.
¿En ese momento tú le dices algo? ¿Le haces algún comentario o te quedas tan sorprendida que no eras capaz de decir nada?
Bueno, claro, yo me quedo chocada y lo único que atino a hacer es intentar con el brazo apartarlo y sé que mi foro interno grité, cabrón, pero bueno, esto es una cosa que quedó, que nadie escuchó, lógicamente, porque en un estadio con 20.000 personas, pues... Y más con ese disfraz y todo, bueno, una manera pues de eso, de defenderme ante un shock que me dejó absolutamente chocada.
Tú no conocías a Hugo Mayo de nada, en absoluto.
De nada.
Ni habías hablado con él antes, ni tenías ni
nunca,
nada.
Nunca, ni después, nada.
Ni después tampoco.
Ni él a mí, o sea, no nos conocemos de nada, esta persona y yo.
Mm. ¿Tu reacción a partir de ese momento, cuál es? Porque creo que esperas hasta el día siguiente, te quedas tan en shock que esperas hasta el día siguiente para presentar la denuncia, ¿no?
Bueno, pensad que el partido fue a las 8 o 9 de la noche, cuando pasa todo esto, yo hasta que estoy muy en shock, hasta que no entro al vestuario, no empiezo a relatar lo que me ha pasado a mi compañero, pero con un grado de estupor máximo, ya yo estoy trabajando, o sea, yo estoy haciendo una función que es el papel de perica, la media parte hay que volver a salir, hay que estar haciendo las fotos porque, bueno, es un trabajo que yo hago. Y ya cuando voy para casa con mi hermana, pues es cuando exploto, porque ya es cuando puedo frenar y entonces ahí es cuando exploto y ya decido pues cuáles son los siguientes pasos a dar.
Ha sido un proceso muy largo de 4 años y pico, porque incluso ha habido un momento en el que se decide sobreseer el caso de forma provisional, ¿no?
Exactamente, al año y medio así el jurado de Cornellá determina que no, que se... Aunque, bueno, que no hay indicios, entonces, pues, se archiva el caso. Entonces, con mi abogada recurrimos y la Audiencia Provincial de Barcelona, pues, atina que sí, que hay indicios y que vuelve a abrirse el caso. Ante nuestra sorpresa y, la verdad, nuestra, no te diría alegría, pero un poco, pues, la sensación de decir, ostras, pues, es que esto ha sucedido. Qué bien que alguien haya visto que aquí puede haber pasado algo. Porque esto ha sucedido de verdad. Y me ha sucedido a mí, que soy una persona anónima, una persona de la calle, que tengo mi trabajo, yo soy enfermera, tengo un trabajo maravilloso, yo esto lo he hecho por hobby. Siempre que he hecho la periquita y es una cosa muy bonita y en la vida pensé que me tuvieran que encontrar en esta situación y hablando aquí con vosotros de esto.
Ya, Karma, ¿has tenido algún mensaje, alguna llamada de Hugo Mayo, de su entorno, de sus abogados?
No, no.
¿En algún...
Nada, no.
¿Ningún acercamiento para decir, oye, pues mira, pues vamos a tratar de llegar a un acuerdo entre nosotros o de una petición de disculpas? Nada, no ha habido nada.
Nada. No ha habido nada.
¿Te hubiera gustado tenerla?
Bueno, me lo he planteado y a veces pues lo hablamos, ¿no? Y con mi gente y en realidad pues si la hubiera tenido en un principio, pues quizá las cosas pues me las hubiera replanteado, pero como no ha sido así y ya está, yo tomé la determinación muy tempranito, justo el día después, porque ya te digo, llegué a casa a las 11 de la noche, escribí un mail de repulsa al Celta, escribí un mail de repulsa al Español esa noche. Y a la mañana siguiente, el Español, que además agradezco enormemente que desde el minuto cero me ofrecieron tanto ayuda, pues bueno, ayuda personal y ayuda legal, que de hecho, bueno, la asistencia legal que tengo pues es gracias al Español. Y yo enseguida ya denuncié, por lo tanto ya, bueno, lo que pasará después, como no ha sucedido, pues no lo podemos hablar.
Ya. Karma, bueno, me imagino que esto servirá de ejemplo para muchas personas que se han visto en una situación como la tuya, porque aunque han pasado casi 5 años, yo creo que merece la pena, a pesar de que este periodo habrá sido muy largo y complicado para ti, ¿no?
Sí, y además, fijaos una cosa, esto me ha sucedido a mí, que soy una persona anónima, creo que estaba delante de 20.000 personas con cámaras. Imaginaos la cantidad de situaciones que suceden de esta índole, sin cámaras, sin gente delante, donde la palabra de uno es la palabra va en contra de la palabra del otro. Entonces, yo pienso que si esto sirve para que estas personas, ¿no?, que se les llama los ídolos del fútbol, son referentes para la sociedad, pues estos chiquillos, estas jóvenes, esta sociedad, se piense dos veces antes de realizar algún acto que puede ser perjudicial para otra persona. Así que si esto sirve para que un acto tan socarrón como el que me ha acontecido a mí no vuelva a suceder ni en un campo de fútbol de primera, ni de segunda, ni de regional, ni en una clase, ni en un gimnasio, ni en un colegio. Si esto te tiene que servir para que alguien se lo piense dos veces antes de hacer una socarronería similar, pues para mí creo que ha valido la pena estar hablando hoy con vosotros, llevar el día que llevo y finalmente decir, oye, yo me llamo Karma Coma y me ha sucedido esto, chicos, y voy a dar la cara porque llevo 4 años intentando que esto no salga a la luz por respeto a mi, sobre todo a mi privacidad, a mi gente y por respeto a un proceso judicial. Pero ahora que ha salido la sentencia, yo no tengo que esconderme de nada. Esto ha sucedido, esto ha pasado de verdad y esto no se puede volver a repetir.
Quique, no sé si tienes alguna duda desde Barcelona.
No, ninguna. Hace meses que no tengo ninguna duda. Simplemente, si algún día decidiste o estuviste a punto de tirar la toalla.
Pues la verdad, no. ¿Sabes por qué? Porque lo que os comentaba, yo tengo una vida súper bonita, plena, en todos mis ámbitos. Estoy muy bien arropada por los míos, amigos, incluso en este proceso la prensa pues se ha comportado muy bien conmigo, me ha respetado, ya te digo. Entonces, me han acompañado todos, mi abogada, hasta mi psicóloga, si quieres, ¿sabes? O sea, he estado tan arropadita y también, y he tenido tanta paciencia porque al final yo no tenía ninguna prisa. Yo solo quería que de verdad, que este acto tuviera, pues bueno, un castigo. Este acto no podía quedar impune. Esa era mi único objetivo.
Pues objetivo cumplido.
Mi humildad.
Claro que sí. Karma, sí, te claro. Agradecemos un montón que hayas estado esta noche en el partidazo. Gracias por contarnos.
Bueno,
el
muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Bueno, vamos a ver.
No, sí, vamos a gracias. Ver. Vamos a ver, ¿no? Es un paso muy importante el que has dado.
Sí.
Y ha ido bien. Sí. Y enhorabuena. Por la valentía de hacerlo, sobre todo.
Enhorabuena si cada vez hay menos noticias de este carácter.
Ojalá. Carmen, que vaya bien. Gracias, ¿eh? Un beso, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Quique, gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta mañana.
A ti, Joseba, chao.
Adiós. Bueno, pues ya está el paso dado. Ahora cabe recurso, insisto, y vamos a ver en qué termina todo esto. Pero yo, desde luego, no salgo de mi asombro con esta historia, ¿eh? Yo la primera vez que la escuché me quedé tan alucinado de decir, pero bueno, ¿cómo se puede...?
Yo no me lo creía, vi la imagen y seguía sin creerlo, pero es que no entiendo en qué cabeza cabe hacerlo en cualquier ámbito de la vida, pero como decía Karma, en un estadio con 20.000 personas, tíos que son observados y escudriñados y que les ponen una lupa durante 90 minutos.
Y que además se supone que tienes que estar ya pensando en otra cosa, además, es que tienes un partido que va a empezar en 5 minutos, o sea, ¿en qué cabeza cabe hacer eso? ¿En qué cabeza cabe hacer eso cuando tienes que estar pensando en el partido? O sea, como profesional es un desastre, como ser humano es una auténtica desgracia lo que hace Hugo Mayo.
Siendo capitán, ¿eh? O sea,
sí,
capitán, no les culpa el hecho de cualquier otro jugador, pero siendo capitán, que se supone que tienes que dar un mínimo de ejemplo.
Con todas las cámaras que hay en el estadio, que normalmente, si hasta para hablarse el uno al otro se tapan la boca...
Sí, es muy, muy sorprendente, es muy difícil de explicar. Sí. Santi Peón Vigo, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
El jugador reitera su inocencia y sus abogados han anunciado que van a recurrir esta sentencia.
Sí, el jugador tan solo se ha manifestado poco tiempo después de que a lo largo de la mañana se hiciese pública esa sentencia de la sala de lo penal número 19 del juzgado de Barcelona y lo ha hecho a través de un comunicado escueto dividido en cuatro puntos que ha hecho público a través de sus redes sociales. Esos cuatro puntos que resumo muy rápido. El primero, donde sigue defendiendo su inocencia y donde niega de forma rotunda y tajante los hechos que se le imputan. El segundo punto, en el que asegura que va a presentar recurso, como tú anunciabas al principio, ante esta sentencia. El tercer punto del comunicado de Hugo Mayo, que mantiene lo que dijo en su día en su declaración, tanto en el fondo, además reitera esto, tanto en el fondo como en la forma, reconoce que, como ya aseguró en su día ante el juez, que pudo llegar a tocar la cintura de Karma, de esta chica con la que acabáis de hablar. Y por último, el cuarto punto de su comunicado, que va a llegar a donde haga falta y que agotará los recursos que necesite para defender, insiste, su inocencia. Y todo esto en su Instagram, acompañado de esa imagen a la que ya habéis hecho alusión en varias ocasiones, de ese pasamanos previo a ese partido del año 2019 en Cornellà Prat, antes de que echase a rodar la pelota en ese encuentro entre el Español y el Real Club Celta.
Muy bien. Gracias, Santi. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana.
A ti, hasta mañana. Chao.
Sara Pastor, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas, Sara.
Buenas noches, Joseba. Bueno, nos llegan los primeros mensajes al 637-230010. Sobre la entrevista a Lamin, dice el primero, lo más importante ha sido el respeto a la familia con 16 años, sobre todo a su madre, y que no se va a hacer tatuajes, dice, la humildad de un chiquillo que es un crack y que es un referente para los enanos como el mío de 13 años. Otro está con algunos tertulianos que también dicen que son broncaners, a pesar de, dice, los entrevistados que han llevado, y eso sí, que hoy en El Hormiguero a Lamin lo tenía que ver sí o sí. Sobre el caso Hugo Mayo, dice uno, es indignante cómo pueden pasar cosas así y en pleno inicio de partido, que tu cabeza tiene que estar en otra cosa. Hay que pensar muy poquito. Y un mensaje sobre el premio a Juanma, dice enhorabuena a Juanma por el premio y por llevar a Gijón a lo más alto.
Muy bien. Claro, cuando decís que sois broncaners, como decís con tanto colmillo, lo que deduzco es que Juanma es Motosner.
Ahora le pregunto.
Bueno, él ha estado ahí, ¿no?
Yo
creo que Montero, bueno, él ha estado en los dos lados, ahora no, que lo pienso. Él ha estado en los dos lados.
El anterior
claro.
También estuvo.
Claro, le pega todo
la resistencia
este, sí.
También estuvo.
Es verdad, es verdad.
Entonces hay que preguntarle a él.
Hay que preguntarle.
Que no le va a gustar la pregunta.
Ah, bueno, sé.
Y yo, pero... sé la respuesta.
Sí. Es muy importante ir por la vida haciendo deporte, pero además de hacer deporte, si se respira libertad, se descubre lo nuevo de Atom by Fluchos, Gemita.
Ay, querido Joseba, eso es que ya te has probado su nueva colección de otoño-invierno. Normal, bueno, has comprobado que esto es sinónimo de comodidad. Así son los fluchos. Estas zapatillas deportivas nos tienen locos. Son diseño de vanguardia, de calidad, de belleza. Y, por supuesto, hablando de fluchos, como digo, siempre sinónimo de comodidad. Por eso, porque vuelven tus clases de fitness, tus rutinas deportivas o porque sales a correr como tú haces, aquí tenemos Atom by Fluchos. Y este otoño-invierno libera tus pies con ellos. Los encuentras en las mejores tiendas. Fluchos, comodidad absoluta.
En 5 minutos llegamos a la medianoche de las 11 en las Islas Canarias. Cambiamos radicalmente de registro aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Tanto si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vaya guirigay estáis montando. Esto parece más una feria de cualquier pueblo de España, de cualquier ciudad de España, a un programa de radio.
Así son los jueves.
Estáis alborotados. No,
estás acostumbrado
viene
a los
con
viernes,
novedades.
No estás acostumbrado a los viernes, pero los jueves tenemos.
Yo llego con novedades, he llegado.
Estás tomando a tu oasis. No. Esto es otra cosa.
No, el oasis es bastante más salvaje que
más
esto.
Más radical.
Sois muy comedidos. Mañana, por cierto, tenemos el primer oasis completo de la temporada.
¿Sí?
Sí, mañana ya están todos los que son.
¿Viene Luis? ¿Va Luis?
¿Luis al oasis? No ha estado nunca.
No ha estado nunca.
No, es que tampoco.
Deberías.
No encaja.
Es que Luis vive en un oasis permanente.
Pero mira, Gonzalo sí ha estado. Tú. Gonzalo sí, y tú también.
Sí,
has
pero,
estado.
Pero digo, el oasis que yo lo escucho siempre cogea un poquito del lado izquierdo. Con lo cual yo creo que Luis te vendría
bien. ¿Son broncaners también?
No, ni uno, vamos, ni uno.
Mira, mañana les voy a preguntar para tratar si son broncaners o
moteros.
Moteros.
Ya te lo
digo. Es verdad que tienes poca diversidad ahí. Poca diversidad.
Hombre.
Víctor Fernández, ver, gato.
Gato.
Hay gente conservadora y gente radical de izquierda como gato.
Sí, correcto.
Claro.
Dobarro es... también.
Un poco de... Bueno, Dobarro es más indefinido, ¿no? Dobarro,
bueno,
Dobarro,
si te contara...
Dobarro se ríe un poco de todo. Bueno.
Está,
Tomás, sí.
Bueno, Víctor, pues al final...
Hugo, Eri...
Están dentro de un...
Germán.
Sí, está acotado.
Está acotado por el mismo patrón.
Tienes soldados ahí.
Sí, está acotado.
De verdad que como no piensen como vosotros, sois...
No. Pero si no les criticamos, o solamente decimos...
No, que va.
No,
estamos definiendo.
Que están acotados, están acotados.
Solo pedimos un poquito de diversidad.
Bueno, yo, con tal de no venir el viernes, me parece bien que vengan todos del mismo lado.
O sea, estas acusaciones mañana las pondré otra vez para que ellos respondan adecuadamente.
Me parece bárbaro.
A esto que estáis diciendo ahora mismo.
Libertad.
Hay que darle solemnidad a todo esto porque
lógico.
The winner is...
Hombre.
Y el ganador es el único que había porque no había otro. Pablo Acebo Gijón. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos candidatos han concurrido al premio Gijones del año?
Muchos, cientos.
Cientos de miles
de
la población de Gijón.
Cientos denominados.
Exactamente, 275.000.
Claro. Así, todos.
Claro, pues todos.
Hay que saber quién quedó segundo.
El tema es quién quedó segundo. ¿Por qué le quieres quitar valor, Joseba?
No, yo no le quito valor.
De pelusilla.
Oye, ¿por qué vas tú en el guión a las 12?
¿Eh?
Prime time.
Es el tema.
¿Quién es el director del programa?
Tema estrella del día, foto.
No, yo hoy. Casualmente, pero yo vengo.
A ver, tú
hoy
eres director y yo soy director.
No, pero a mí los deberes me los han dejado hechos. Me han dicho esto y esto.
A cumplir.
O sea, si te hubieran dado a ti el guipuzcoano del año,
que no me lo hubiera
sido,
nunca,
hubiera sido, vamos.
1:20.
O y media.
O no
pasadas.
Entro, o no entro
en América lo habría metido yo.
Entras a la hora de Oliva.
Bueno, ¿cómo ha sido la ceremonia de premiación, Pablo? ¿Ha sido todo muy emocionante?
Ha sido como una boda. De verdad. Caramba. Ha sido espectacular. La gente muy elegante, muy elegante. Hemos venido todos muy elegantes. En el Club de Golf de Castillo, que es un lugar fantástico, maravilloso, lleno de verde. Primero los saludos protocolarios, después una cena espectacular con un menú fantástico y había de todo. Había empresarios, muchísimos empresarios. Había políticos, estaba la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, el presidente del Sporting, David Guerra. Ha habido un nivel espectacular. O sea, ha sido como una boda. Había 12 mesas, 100 y pico invitados, ha estado fantástico.
¿Iba elegante el muchacho?
Sí, claro. No, aquí todo el mundo va muy elegante.
¿Pero de traje, corbata, smoking, informal o cómo era la cosa?
No, de chándal.
Corbata,
de chándal, David.
Traje, zapatos, sí, elegancia pura.
Ah, bueno, mira, ahora estamos viendo las imágenes.
Oye, bonito.
Iba impecable.
Como yo se va a ir a pantalón corto, duda que moría el resto,
un
claro.
Pincel.
Vaya percha, macho. Arriesgando.
Yo no me puse la corbata ni para mi boda, o sea que con eso ya te digo todo. Gijones del año, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Un aplauso, un aplauso. Bravo.
Tratadme de usted, por favor. Si no os importa, tratadme de usted de hoy en adelante.
¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Emocionado.
Muy bien, ya lo he sabido. Pues sí, porque tengo sentimientos.
Hombre, estaría bueno.
Por supuesto, rodeado de amigos, de gente importante de la ciudad y de personas que se han acordado de mí y de nosotros para darnos este premio. Así que estoy muy muy contento, la verdad.
Muy bien. Con hacer el programa yo ya he cumplido y solo me faltaba entrevistarte, así que he decidido que no te voy a hacer ninguna. Bueno, sí, ahora sí te voy a hacer una. No te iba a hacer ninguna, pero te voy a hacer una.
A ver, dime,
y luego cada uno de los que están aquí te va a hacer la pregunta que ellos quieran.
Muy bien.
Sin ningún tipo de límite ni de...
Bueno, el límite, cada uno tiene que ser consciente de los límites que tiene siempre en la vida.
Pero bueno, eso lo tiene que asumir cada uno. Sí. ¿Tú eres broncaner o eres motero?
Pues yo soy copero, de la COPE y de las copas.
Ojalá en todas las entrevistas que hagas tú te respondan eso cuando preguntan.
Ojalá. Es que sabes
a ver a dónde vas.
Sabes perfectamente que tengo muy buena relación con Pablo Motos y que conozco aparte del equipo de la Resistencia y que me gustan muchas cosas que hacen en la nueva revuelta. O sea, es que me niego a decantarme por uno o por otro.
Vale, muy bien. Ahí tenéis el ejemplo. Cuando os diga esto, diga, bueno, yo creo... No, pero no te he dicho eso, te he dicho que una cosa a la otra.
No, es que...
Yo tampoco me he decantado y no pasa nada.
No, pues te voy a decir una cosa. Cada día pondré lo que más me apetezca, el invitado que más me guste, o habrá días que esté mejor la Resistencia o la Revuelta y habrá días que está mejor el Hormiguero y está. Y así de claro.
Vale.
No me tengo por qué atar a nada.
Muy bien.
Desde luego, lo que no voy a hacer es poner la tele en función de mis ideas políticas o de las ideas políticas del que me está hablando. Pondré la tele si me gusta un programa o no me gusta un programa. Y no estaré ni condenando ni etiquetando a este colaborador,
no,
a este
presentador. No, perdona,
España está en
lo dices por alguno de los que está aquí, evidentemente.
Hombre, por supuesto. Bueno, no, eso es lo que tú quieres. Que queréis dividir y polarizar.
Y Gonzalo miró también.
Estáis dividiendo, divididos.
Dos Españas.
Bueno, pues no hay dos Españas. Hay la España que le gusta un estilo de tele o le gusta otro estilo, o cada día dice, bueno, pues mira, hoy viene la Miñaval, pues hoy me pongo el Hormiguero. Oye, mira, hoy está aquí Nasuan Inri, pues hoy veo la Resistencia. Así de claro. O sea, que no hace falta ser radical en nada.
¿Y te gustaría que hicieran eso con siempre... el partidazo, Juanma? Que hoy viene el partidazo, escucho eso.
Esa es tu pregunta, ¿no, Fouto?
¿Tú querrías que escucharan siempre el partidazo?
Ya lo hacen.
Por supuesto, pero ¿qué te crees, que no lo hacen? O sea, el partidazo compite cada día con mucha oferta de entretenimiento, no solo de radio, sino de televisiones, de plataformas y de todo tipo. No, estamos expuestos a que nos cambien en cualquier momento. Y eso es lo que tiene que saber cualquiera que trabaja en comunicación. ¿Esto es así?
Muy bien.
O sea, le dan un premio.
Le ha sentado
bien
el premio.
Le estás dando
cabronado.
La
habéis encabronado.
Mi única pregunta es cómo tiene la
fantasía tranquila. Cuando viene uno que tiene un poquitín más de nivel, pues os achacáis un poco.
La pregunta de Elías es...
¿Cómo tienes la desfachatez de recibir ese premio sin nadie de tu equipo al lado?
Toma.
Vamos a ver, hombre.
Está dura, ¿eh?
Había personas de mi equipo. Había personas de mi equipo.
Vale. Sí, eso es verdad.
Pablo.
Ha venido alguien de mis horas.
Sí, sí, vale.
Pero
era un sorteo.
Yo creo que mi equipo...
La respuesta es que no la debes.
Mira, efectivamente, primero, no tenéis ni traje ni corbata, la mayoría de vosotros. Era un marrón ir a mandar que compráis un traje y una corbata. Segundo, ya falto yo, con lo cual no tenéis por qué faltar vosotros al programa. Y tercero, vosotros ya tenéis fiesta garantizada en Gijón a final de año, con lo cual la de hoy la merecía otro tipo de gente.
Eso es lo que quería.
Pues ya está.
Gonzalo,
siguiente pregunta, por favor, nombre y medio.
Gonzalo
Miró. Gonzalo Miró.
El medio es difícil de decir porque como empieza a decir todos...
Gonzalo Miró, de la tuerca. Venga, de la tuerca. Gonzalo Miró.
Intereconomía. ¿Eh? El gato al agua. No.
Venga. ¿Qué?
El Gijón. Espérate.
Tranquilo.
Claro.
¿Eh? Venga, ¿qué?
El Gijón es del año. ¿Qué has hecho este año que no hayas hecho otros?
en 2020, no, sí, yo soy, yo no tengo que justificarme porque ya lo he explicado en el discurso, que veo que no os lo habéis preparado la entrevista que he dado ante los miembros del jurado y por supuesto ante los invitados. Yo no considero que sea merecedor de este premio, pero me lo han dado y tampoco soy merecedor de otras cosas malas que me pasan y me vienen y las aguanto, con lo cual estoy muy contento con el premio que he recibido. Pero este premio es de mucha gente que en la vida va a recibir premios, que son gijoneses anónimos y gijoneses anónimas, que son importantísimos para la ciudad y por tanto lo comparto con todos ellos, con todos los que han hecho el bien durante el año 2023, gente solidaria, gente que ha trabajado por los demás, los que han abierto un negocio, los que se han comprado su primer piso y quieren hacer una familia, formar una familia en Gijón. Todos esos son los ganadores del premio que tengo yo.
Populismo, populismo barato, populismo, populismo.
No estáis preparados.
Populismo barato.
No estáis preparados. Y os sacan de Vinicius y el VAR y no estáis a la altura, te lo digo de verdad.
Sí, si nos sacan del VAR especialmente.
Oye, ¿Luis Enrique ha ganado ese premio o no? ¿Algún año?
No, Luis Enrique no lo ha ganado.
¿Nunca?
Espero que se lo den el año que viene y a ver si me tengo la suerte de que me lo dejen entregar para ver cómo pone la cara Luis Enrique si se lo entrego yo.
Roberto Morales, agencia.
Alguna que no sea una cabronada que pueda destacar este momento bonito, venga, ¿no? Sí, o sea, sí. Juanma, ¿de quién te has acordado en este momento? Vale, ¿te has acordado?
Qué típico,
o sea,
no es colmillo.
Hombre, viene de un momento especial personal. Yo imagino que habrá sido para ti muy bonito el reconocimiento. No sé si tema familiar o algún mentor o
por supuesto especial. Estaba mi padre presente, que sabéis que ha tenido pues un problema de salud importante, y me he acordado, por ejemplo, que cuando me dieron la Antena de Oro, él no pudo venir a Madrid a recibirla porque no podía, por prescripción médica. Entonces, hoy he disfrutado de que pudiera haber este premio en directo y poder saludar a toda la gente que se ha preocupado por él en todo momento. Dicho esto, soy uno más de la cantidad de españoles y españolas que han tenido problemas de salud en los últimos meses. Hay muchas familias que lidian con este tipo de situaciones y que trabajan exactamente igual que hemos trabajado nosotros en el equipo con este problema. Es decir, o sea, hay gente que mañana se levanta a las 7 de la mañana y por lo que sea su mujer ha tenido una sesión de quimioterapia, o que el hijo tiene un problema grave de salud, o que un problema de movilidad, o que le han diagnosticado no sé qué. La salud es algo que convive con nosotros y que altera nuestra vida, pero no nos queda otra que tirar para adelante. Y yo, gracias a vosotros, tiré para adelante en un momento muy muy difícil de la vida, como fue ese trance con mi padre.
Tu padre bastante hizo ya con aguantar todo lo que aguantó el sábado, o sea que ya tiene el cielo ganado con eso, ¿eh? Porque el sábado...
Mi padre está fantástico.
¿Qué pasó?
Dice Vaquero que estás haciendo méritos para ganar el Princesa de Asturias de la Concordia. Fouto, ¿tienes pregunta?
Isaac Fouto, la Liga TV, con el polo de Polo
CT,
Club.
Y CT también.
Solo hablo del... Fouto, solo hablo del partido, no me puedes preguntar
el
cosas
polo de
no
Polo Club. Bueno, pues como solo hablas del partido, te quería preguntar, ¿quién te llamó para darte la noticia?
Me llamó un miembro del jurado que coincide que es amigo mío, que es Javier Martínez, miembro del grupo.
Pero él te dice, ¿lo has ganado? O claro, porque si tú le dices, si dices, no voy a ir, no te lo dan.
Mónica Marchante no hubiese preguntado.
Bueno, es que en la Liga TV no se puede apretar, tampoco tú.
Llama al de ayer.
¿Cómo voy a negarme a venir a recoger este premio? Claro. O sea, si solo el hecho de que hayan pensado en mí, no solo que hayan pensado, sino que encima hayan votado que me lo daban a mí, evidentemente me llamaron, me pusieron en manos libres, mira, te vamos a hacer lectura del jurado, y esto fue hace unos meses.
Y si no hubiese sido, ¿te lo daban aún sin ir o no? ¿Esto es como los Oscars?
No creo. ¿Alguna vez ha habido alguien que no lo haya recogido?
Creo que no.
Vale.
Creo que no.
Dani Senabre, COPE Barcelona.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, mi
pregunta es la siguiente. Cuando se reciben esta clase de premios, ¿uno empieza ya a pensar en la retirada? ¿En ver la luz al final del túnel profesional o no?
Gracias. Sí, en la retirada a casa ahora cuando os cuelga vosotros. No, pero lo pregunto
en serio, porque a veces
me he sentido muy raro, porque es verdad que parecía como un premio a una trayectoria, y yo considero que estoy al principio casi del camino, o sea, no al principio, pero por lo menos que todavía me queda mucho por hacer. Pero otros me decían, mira, pues qué bien que te lo dan y lo disfrutas con plenas facultades, como diciendo, ya te falta poco para empezar a estar gaga y tal, ¿sabes? O sea que valoro que me lo den en este momento profesional de mi vida, donde estamos muy bien y estamos plenamente conscientes de que estamos viendo un momento muy bueno en el partidazo y en la cadena COPE y en Movistar también.
David Sánchez, ¿despierta San Francisco?
No, ya le he preguntado lo de Luis Enrique.
Ah, ya estaba.
Esa era la pregunta.
Tampoco
estás obsesionado con Luis Enrique. Estás obsesionado con Luis Enrique.
Pues la última te la va a hacer Luis García.
Hombre, Luis,
de
Mediaset.
No, yo quiero saber esto, ¿dónde se celebra? ¿En Bambara? ¿En Ocea? ¿En el cielo de Bellavista? ¿Dónde se celebra esto?
Bueno, un poco en todos los sitios, Casa Kilo, Mamaguaja, tal, no sé qué, eso es evidente. Además, estaban aquí todos, o sea que, ¿sí? Eso sí, es un premio. No ha venido ningún director de biblioteca, había mucha gente de bares y de bares de copas, de restaurantes, empresarios de la noche y tal. El director o la directora de la biblioteca municipal no ha aparecido por aquí en el premio porque no debes saber que
¿Te lo traes a Madrid o lo dejas en Gijón, el...?
¿Cuál es el premio, por cierto?
¿Lo tienes por ahí o qué? Para que lo veamos.
Qué bonito.
Muy bonito.
Queda muy bien eso, ¿eh?
¿Te lo traes o lo dejas?
Escultura. No, eso déjalo en casa de Gijón, hombre.
Muy de chillida, no, ¿eh?
Esto le digo, la escultura, va para Madrid. Sí, es muy chillida.
Oye, Juanma, ¿qué tal ha estado la alcaldesa después de tus críticas por lo del Mundial de la sede de Gijón?
Pues mira, he cenado con ella. En el discurso le he dicho, alcaldesa, yo sé que está usted un poco molesta conmigo porque fui un poco duro con el tema del Mundial y tal. Y le he dicho, pues si usted ha decidido que no esté aquí el Mundial, pues será.
Pelota.
Vamos, he mamado.
Recogida de cable.
Ahí, vamos, recogida de cable.
Pero
vamos.
Bien,
yo le he dicho, alcaldesa, si usted no ha traído el Mundial, será por algo. Sabe cómo están los números, es usted. No,
usted más que yo,
como Paco con Barbón, más o menos. Claro, más o menos. Sí, siguiendo la misma línea.
Por cierto, ese ha sido tema trending topic. Aquí.
Sí, ¿no?
O sea, el tema Paco Barbón todavía en Asturias es una
¿Estaba
cosa.
¿Estaba Barbón o no?
No, Barbón no estaba.
¿No?
Y Paco tampoco.
¿Te hubiera gustado que estuvieran los dos? ¿En la cena?
Sinceramente no.
Mejor uno
no,
solo, ¿no?
Sinceramente no. No, de hecho, no quería que estuviera ninguno de los dos, ni juntos ni separados. O sea, estoy encantado con que no haya venido ninguno de los dos, porque...
Más vale evitarlo,
sido
sí.
Un poco...
Más vale
sí,
evitarlo.
Sí, vale más evitarlo, sí, sí.
Muy bien.
Sí.
Ya no tenéis más preguntas, ¿no? Ya se ha acabado. Ya hemos exprimido
bastante.
Ha estado
impecable.
Sí, estamos
¿os dais cuenta que todo esto lo hago por vosotros?
Sí.
O sea, todo
sí,
es
totalmente.
remar para que esto siga en lo más alto. O sea,
oye, ¿te ha dado mucha vergüenza, te ha dado mucha vergüenza recoger el
premio?
Sí, ¿no?
Muchísima. No, ahora lo digo en serio, muchísima. Pido, por favor, que no me den premios porque, bueno, es que me da mucha vergüenza. Lo he dicho, que me siento mucho más cómodo en el insulto que en los premios. O sea, cuando alguien me insulta, me encuentro en mi lugar favorito, que es el fango, retorciéndome entre la ira de Twitter y de Instagram. Y sin embargo, aquí me dan un premio y de verdad, es que es como si no fuera para mí. Me veo como un auténtico impostor.
Bueno. Pues, impostor, disfrútalo. Y...
Oye, muchas gracias por entrar en el partidazo. Sí,
hombre, sobre todo la diferencia que has tenido.
¿Es el primer medio que entras en España?
¿El primer medio español al que atiendes?
Pues, hay que mejorar el discurso para ondas, ¿eh?
¿Quieres una pregunta?
Pues vosotros he entrado en directo con vosotros. He tenido el detalle de entrar en directo.
¿Quieres una pregunta del estilo Te Amo?
También he grabado.
¿Del estilo Te Amo quieres una pregunta?
Sí, me encantaría.
Bueno, os voy a decir la verdad. El domingo cuando me dijo, oye, que me voy a Gijón a coger el premio Gijones del año, te toca hacer el programa y me tienes que meter.
Y me tienes que meter.
Y a las 12.
Digo, bueno, pues nada, hombre, ¿qué vamos a hacer?
Frank, oye, ha habido que remar mucho toda la semana, pero el programa de hoy, vamos.
Tremendo.
Han sobrado hasta temas y
hoy
todo.
Hoy producción ha dado el callo.
Sí, sí.
Hoy producción.
Basta que no esté Juanma para que el equipo de producción se ponga aquí.
Y mira cómo está el estudio, que no hay sillas.
No hay sitio. Quería venir todo el mundo.
Todo rodado.
Quería venir todo el mundo. Claro.
Pues oye, si queréis, todos los jueves ahí lo tenéis. Yo cojo, hago de domingo a miércoles y estáis fantásticos de jueves a domingo, de jueves a sábado.
Juanma, disfrútalo mucho. Un abrazo, un beso grande. Gracias.
Oye, muchas gracias, ¿eh? Este es un
abrazo
de todos
Juanma.
Vosotros. Y lo digo de verdad, muchas gracias por todo.
Qué
amigos,
qué orgullo.
Gijón es vuestra casa.
Lo sabemos.
Eso es la única verdad.
Sí,
lo sabéis.
¿Qué has dicho esta noche?
Estoy deseando que conozcáis Gijón de día. No sabéis lo que es Gijón de día. Porque todavía no habéis salido ni un día con la luz del sol a la calle.
Alguno ha llegado con la luz del sol.
La comisaría, sí hemos.
Este diciembre esperamos que amplíen las invitaciones.
Adiós, Juanma.
Esta es una ciudad increíble. Un beso, adiós.
Adiós, Pablo, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta la próxima. Bueno, pues ya hemos cumplido. Ya hemos pagado el peaje.
Pero espera, que ha sido fresco.
Ha sido fresco.
Ha sido fresco. Ha sido
y dinámico.
Y dinámico.
¿Podemos empezar el programa ya?
Sí. Mira, con Angelito García. Angelito, hola.
Le acabo de conseguir mesa en un restaurante.
¿A quién? ¿Angelito?
Me parece fatal.
No podemos decir, bueno, no sé si podemos decir el motivo, pero me ha dicho, necesito algo muy especial. Y le he conseguido algo muy especial.
Sí, sí, muy barato. ¿Estás casado?
Pero sí, Angelito está casadito.
Estoy casado.
Es capaz de tomar y enamorado.
Que no es para pedir matrimonio.
No, no, yo creo que es para celebrar algo, ¿no?
¿Tú no sabías que Angelito estaba casado?
No,
y enamorado.
¿Dónde trabaja?
Es padre de dos niños.
De dos niños. Yo soy padre de tres y no estoy casado.
Pero ya sabemos todos que no estás casado.
Ya.
Y además es pronto el aniversario.
Bueno, pero vamos, sigamos.
Que ya te vale, por
sigamos
cierto.
Indagando.
Sigamos indagando. O sea, muy especial, no es el matrimonio. O sea,
bueno, es el aniversario.
Ah, es aniversario.
Bueno, algo parecido, ¿no, Ángel?
Claro, claro, hay que pagar todos los viajes de este verano, que la hemos dejado muy sola.
Con las dietas.
Me parece fatal, Joseba, que no haya hecho pregunta a Ángel, porque podía haber sido la pregunta más fuerte.
Sí, es verdad, es verdad.
Es probable, es probable.
Fallo mío, sí,
no, no,
verdad.
Que va, es un acierto.
No.
Sí, sí,
no,
tienes razón, Luis.
Sí, si me lo hubieras dicho antes, vamos, entra como un carretón. Vamos, entra la pregunta, pero como un carretón. Tenemos que hablar de Rafa Nadal y de su negativa a jugar la Lever Cup, evidentemente, porque no está bien físicamente. Pero, Angelito, claro, todo lo que rodea a Rafa Nadal en estos tiempos nos invita a pensar en que y si va a ser ya el último, y si va a ser ya la retirada.
Evidentemente, cuando él te dice al inicio del programa que no es un drama, pues hombre, un drama no es, porque aparte ya lo venía barruntando desde hace tiempo, pero buena noticia tampoco. Es verdad que mentalmente está bien, está animado, le ha sentado muy bien las vacaciones, sigue entrenando, pero cuando intenta subir el ritmo las molestias aparecen y el cuerpo sigue diciendo que no le apetece mucho más trote. Entonces eso es un hecho. A partir de ahí, pues bueno, que no se pierda la Lever Cup tampoco es una tragedia. A mí me duele más que no llegase al 100% o que tuviese los cuadros que tuvo en Roland Garros y en los Juegos. Apuntado está en el Six Kings Slam este, que es el que se han inventado en Arabia Saudí, que van a llevar a los 6 mejores tenistas del mundo. Por ahí va a estar Djokovic, Alcaraz, y está apuntado Nadal. Les dan un pastizal y esto es en octubre del 16 al 19. Veremos. Yo lo que sí quiero contarte, Joseba, es que Rafa está mirando a Valencia. Está mirando a Valencia porque se siente muy español, porque tiene muchos amigos jugando al tenis allí, que mañana si ganan a Francia se van a meter en la gran final de la Davis. Y está mirando a Valencia porque... Iba a decirte el objetivo, no es el objetivo, es el sueño, digamos. Rafa quiere irse ganando, Rafa no es tonto, Rafa cuando ha tenido la carrera que ha tenido no quiere irse por la puerta de atrás convocándonos a todos un día en la academia y decirnos, oye, que no puedo seguir intentando lo que me voy. Rafa quiere irse ganando y el sueño original, y tú lo sabes, era irse ganando en Roland Garros, lo que se pudiese, no se pudo. El siguiente sueño era irse ganando en los Juegos, tampoco se pudo, y ahora el sueño es irse ganando en la Davis. Es decir, llegar a Málaga a finales de noviembre, exactamente del 19 al 24, bien acompañadito, bien rodeado de Carlitos Alcaraz, de Bautista, de Carreño, veremos con quién. Y como probablemente, o eso creo yo, para el individual no dé, pues puede volver a jugar un dobles con Marcel Granollers, que llevan haciéndolo desde los 14 años y ya entonces fueron campeones de la Davis, aunque en ese caso fue junior. Yo creo que ahora mismo eso es lo que está en la cabeza de Rafa, despedirse ganando la Davis en casa, en Málaga, rodeado de miles de españoles, loándole como se merece y levantando un gran trofeo. ¿Que eso va a suceder? ¿Que eso se va a poder dar? Pues eso solo lo puede decir el cuerpo de Rafa Nadal, que eso sí, insisto, mentalmente está bien y sigue entrenando. Ahora, no en las mejores condiciones y no libre de molestias.
Pues es un tema muy muy redundante y Rafa ya ha dicho que no quiere que las ruedas de prensa le sigan preguntando por su posible retirada, pero claro, es que nos invita
a pensar en ello. Para mí sería un drama emocional que se retire... Al final, pues como ahora.
Sin jugar.
Es decir, simplemente sin jugar.
Y lo que él no ha querido nunca.
Haga un comunicado y una rueda de prensa. Yo creo que hay que verle una pista. Federer. Mira,
pero eso lo determina su cuerpo.
No, pero,
claro.
Pero Federer tuvo un final parecido en el sentido de que estuvo mucho tiempo intentándolo, no podía, sí. Volvía a intentarlo, paraba, se operaba, volvía. Pero al final jugó un torneo, su torneo, pero lo jugó y además fue muy emotivo y fue muy bonito. Yo creo que Rafa tiene que hacer eso por lo menos. Yo creo que hemos de empezar a olvidarnos lo que yo pensaba hasta hace poco, que iba a retirarse con un gran slam. Yo estaba convencido y ahora lo veo muy complicado, pero por lo menos lo quiero ver en un gran torneo.
Hombre,
un
buen torneo. Yo creo que el adiós de Madrid estuvo a la altura de lo que es Rafa. para el país, para la ciudad, para el deporte español, pero Roland Garros nos quedamos con... No estuvo a la altura de la leyenda porque yo creo que él mismo lo frenó, ¿no, Ángel? Yo
sí, creo, sí, él fue creo... el que le dijo, él fue, lo contamos en su momento y se cumplió luego porque lo confirmó la propia Amélie Mauresmo, que él fue el que en Roma, al verse bien, lo del plan no me lo inventé yo, al verse tan bien entrenando, él creía que iba a ser competitivo en Roland Garros y es más, él sigue creyendo que en Roland Garros hubiese sido competitivo con un sorteo más amable, ganando uno o dos partidos y no encontrándose a un bicho como el Zverev hasta un poco más tarde.
Por eso yo mantengo la ilusión de un último baile en Roland Garros, ¿no? O sea, es la máxima leyenda de del torneo,
pero es que lo que le pedirse
como merece, ¿no?
Pero Robert, lo que le pasó este año le va a volver a pasar.
Claro.
O sea, solo por su posición en el ranking, cuando lleguen los
jueces... Ahora está 154,
pero
es que
pero no es ya eso, es el cuerpo.
Sí, pero claro,
hay que intentar... Eso provoca que tengas rivales fuertes desde el principio.
Es que aún así en primera ronda te va a tocar un coco.
Y él necesita hacer gira de tierra, y cuando haga gira de tierra...
Necesita tener continuidad.
Claro, se va a cargar, y cuando llegue Roland Garros va a estar reventado.
Pero estamos sobredimensionando la importancia del adiós. O sea, el adiós lo vamos a recordar ahora y los próximos meses y tal, pero de aquí un año o dos, nadie se acordará del adiós. Pensarás en Rafa Nadal y pensarás en la gran...
Yo de la despedida de Federer me voy a acordar toda la vida.
Sí. Pero David,
con Nadal,
yo con Nadal tengo la sensación de que Nadal ya se ha despedido, de hecho.
Yo te pregunto por Federer y no piensas en la retirada, piensas en todo lo grande que ha hecho. Vale. Y te pregunto por Michael Jordan y lo primero que piensas no es que se arrastró con los Wizards y tenía 40 años y no sé qué. Piensas en todo lo bueno que hizo con los Bulls.
Y, si ahora todos pensamos en Nadal, en realidad es duro decirlo, pero ya pensamos en pasado. Es decir, ya ninguno piensa
ya
nada en futuro ni en presente. Es como si ya estuviese retirado. Ahora lo que venga, pues oye, que quiera hacer un torneo bonito para que le... Pues fenomenal, le aplaudiremos y estaremos orgullosos. Pero Nadal como tenista, ganador, triunfador, el tío que nos emocionó, ya para todos es pasado.
Pero bueno, es que Nadal podría irse en una exhibición, como hizo Federer. Claro. Pero es que no quiere eso. Es que lleva dos años obsesionado con retirarse en una pista de tenis, con retirarse jugando y, a ser posible, ganando.
De todos modos, todas estas despedidas espontáneas que están ocurriendo en muchísimos lugares del mundo, o sea, las escenas que estamos viendo en Roma... En el mismo Roland Garros salió. Sí, o sea, en Madrid ya no te cuento, está siendo espectacular. O sea, que se lo ha ganado.
Y tú, por lo que dices, Ángel, si hubiese ganado la medalla en los Juegos, se hubiera retirado.
Yo estoy convencido que en ese mismo momento, o sea, evidentemente hubiese jugado alguna exhibición, pero del tenis profesional se hubiese retirado en ese mismo momento. Es que yo creo que él está buscando una despedida que a él le deje tranquilo. Si él ya sabe que ya lo ha dado todo, que ha llevado su cuerpo al más absoluto límite, y Rafa me repite siempre la misma frase, puede que sea un ganador, los títulos están ahí, pero yo por encima de ganador soy competidor. A Rafa lo que le apasiona de verdad es competir más que ganar, de verdad lo digo. Entonces él lo que siente es que no puede irse, pues eso, por la puerta de atrás o en una exhibición de paseo, él quiere irse compitiendo. Y si es un dobles con Granollers para ganar la Copa Davis, orgullosísimo, igual que si hubiese sido un dobles con Alcaraz para ganar el oro olímpico.
No hay que olvidar una cosa, ¿eh? Rafa Nadal debutó con 15 años a nivel, al máximo nivel, y tiene 38.
23 años se cumplieron el otro día en la élite. Hace nada, hace un par de días.
Con 17 estaba ganando Roland Garros. Por eso digo, imaginaros una carrera tan longeva que empieza con 15 años y que por el momento lleva 38. Bueno, ya veremos. Pues por Rafa Nadal y por Juanma Castaño también, que hoy ha sido...
Y por Angelito.
Angelito, a ver si le convencemos y prueba un poquito de malabrigo.
Si es malabrigo, sí.
Uno de los mejores vinos de España, pero sin rebajarlo, como sueles hacer habitualmente.
Bien, bien. Si es malabrigo, apelo.
Apelo, sí, señor, que es el vino de nuestro amigo José Moro, amigo sobre todo de Gonzalo Miró, un amigo José
Moro. Sí, y de Juanma Castaño.
Y de Juanma Castaño también.
Y de aquí,
yo presumo de amistad con José Moro.
Sois los que trincáis ahí de...
Unas cajas.
Y de todos nuestros oyentes.
Por supuesto.
Cumpleaños en breve, por cierto.
Pues le felicitamos también y brindamos por José Moro también con su propio vino.
Exacto.
Con el Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, la estrella de la Ribera del Duero. Sara, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Bueno, pues muchos mensajes ya llevan referencia al Gijones del Año. Dice el primero: Juanma ha ganado un premio y ya le habéis enfadado nada más entrar al programa. No ha podido ni disfrutar 5 minutos del premio. Otro que dice: le dan un premio a un amigo y no paramos de darle caña. Y él mientras se descojona. Qué felices somos los hombres. Sobre la ronda de preguntas a Juanma, alguno ha dicho que tendríais que haberle apretado un poquito más.
Nada, pero estaba Robert hoy en plan mimoso y no quería apretarle. A mí se me ha olvidado darle paso a Angelito, pero ahí sí que hubiera habido apreturas, sí.
Y bueno, un mensaje también que dice, algunos preguntándole a Juanma por dónde lo va a celebrar o su retirada, y nadie le ha preguntado que por qué no ha lucido esa chaqueta que dijo que compró en internet. Y un último mensaje sobre otro tema, sobre el de Rafa Nadal, que dice, para mí Rafa está estirando mucho el chicle, pero conociéndole huele a un último intento en 2025.
Las 12:27 horas menos en Canarias. Gracias, Angelito, ya nos irás contando. Un abrazo.
Un abrazo a todos, os escucho.
Vale, muy. Oye, vaya, qué placer que nos escucha Angelito.
Hasta el final,
un lujo,
¿eh?
Un lujo. Sí. ¿Está en casa?
De América.
Sí. A ver si se va a dormir aquí en el estudio, en casa se queda despierto.
Es capaz,
eso sería increíble.
Ahí puede estar con el móvil tranquilo, entonces no se duerme.
Angelito, a que pa' y media estás muñeco ya, y son 27.
No. Cuando yo digo os escucho, yo no miento nunca a los oyentes.
Claro, puede ser mañana por la mañana también.
Nos oyes, pero no nos escuchas.
¿Pero por qué no ha venido si siempre viene él?
Ya no sé.
Porque hay mucha
gente. No, está organizando la cena.
No está Arauz mi Juanma, y dice, ¿para qué voy a ir?
Angelito, estás o no estás, siempre eres protagonista en este equipo. Ya lo ves.
Os lo agradezco de corazón. No sé si para bien o para mal, pero os lo agradezco.
¡Hala! Hasta luego, Angelito.
Chao, chao.
Hablamos de fútbol en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1.000.000 de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en todos los detergentes Ariel Alpes. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Don't get angry with me. I never caused you.
¿Qué te pasa, David Sánchez? Que te estás venga que reír.
Están aquí discutiendo, están ahí con lo de con el Team Broncano, Team Pablo Motos, muy pesadito.
Sí, ¿verdad?
Muy pesadito.
Es un travieso.
Muy pesadito.
Sí. Bueno, pues en el programa de motos, en el hormiguero ya ha estado Lamine Yamal. Hemos escuchado al principio decir que quiere jugar con Nico Williams, eso ya lo sabíamos, pero lo que más nos ha sorprendido es qué es lo que le gustaría comprarse, que no se lo ha comprado todavía, a pesar de que ya está ganando bastante dinerito.
¿Hay algo que te apetezca mucho comprarte y que no te dejan tus padres?
Quiero comprarme un pulpo.
¿Tienes como una pecera especial pensada en tu casa para que se mueva por toda la casa?
Tengo pensada, pero mi madre me ha dicho que es una cosa totalmente imposible. O sea, no. Posible es que lo tenga, imposible que me deje.
Cuando cumplas 18 años, puedes comprarte un pulpo.
Cuando tenía 13, mi hijo a los 18 y ahora me dice a los 21. Yo quiero comprármelo, pero...
¿Qué es lo que te llama la atención del pulpo? ¿Por qué te mola?
No sé, es un animal exótico que, no sé, yo no vería. Yo si voy a casa de mi amigo no tiene un pulpo. Él si viene a la mía, pues sí.
Y el fotólogo dice, los pulpos son muy guarros, ensucian todo.
No, no, una cosa.
¿Tú qué sabes de los pulpos si eres de Mérida?
No, no, una cosa. Tener un pulpo en un acuario en tu casa no lo tiene cualquiera, ¿eh? O sea, para empezar necesitas una pecera especial.
No te líes.
No, en serio, es que parece que no. Le metes ahí la pecera y que el pulpo te sobreviva. O sea, si el pulpo no está...
¿Conoces a alguien que tenga un pulpo?
Nadie pues, claro que lo conozco.
A nadie.
¿Tú conoces a alguien que tenga un pulpo?
Dime una persona.
Es un animal de compañía como el juego.
Sí. ¿Aceptas pulpo como
animal? No, pero lo estoy diciendo en serio. Tienes que tener el agua...
Hombre, claro, ¿a quién conoces que tenga un pulpo?
Tienes que tener el agua... a la temperatura...
Sí, como si tienes peces tropicales.
No.
Claro, los peces tropicales hay que cuidarlos.
El pulpo tiene que tener una serie de situaciones en la pecera.
Si te está quedando peor que lo del charter, ¿eh?
En el acuario, para poder
si te pasas de caliente, el pulpo poder, se hierve y ya te lo comes.
Para poder escarbar, en serio, que es complicado tener un pulpo.
¿Pero cómo sabes estas cosas, tú?
Pues porque... ¿De alguien que lo ha tenido?
¿De quién?
No, lo digo en serio.
¿En serio que conoces a alguien que ha tenido un pulpo en casa?
Que sí.
¿Y cómo?
Lo que pasa es que es muy complicado que un pulpo te sobreviva. Tiene que tener mucha...
Pues yo lo siento, pero el hecho de que se le pase eso por la cabeza me parece una extravagancia preocupante.
Por favor,
hombre.
Vámonos. Es que Llama a Juanma y transmítele lo que acaba de decir Gonzalo.
Extravagancia, sí, pero preocupante.
Gonzalo, en algunas noches de fiestas que hemos tenido, hemos acabado en alguna casa con medusas de colores y tal. ¿No te parecía extravagante? ¿Te parece un pulpo?
¿Medusas de colores? ¿A qué fiesta?
No mezcles temas. O sea, a mí que un niño de 17 años...
No, me interesa más el tema de las medusas que el del pulpo.
Que está jugando al fútbol y tal, y que vive con sus padres. Que lo que esté pensando en comprarse sea un pulpo.
Hombre, porque le gusta el animal, le gusta el pulpo. Claro, le gusta.
Vale, bueno, que lo veis normal. A mí no me parece muy
normal. Por eso digo que lo de extravagante sí, pero preocupante.
Bueno, preocupante las cosas que. A ver.
A uno le gusta un loro. A uno le gusta un loro, pues a otro le gusta un pulpo.
Yo creo que se le nota mucho ahí que tiene 17.
Claro, 17 años.
Dios mío. ¿A quién se le ocurre? ¿En la cabeza hay quien está teniendo un pulpo?
Los pulpos son muy divertidos.
A ver, está diciendo que quiere una.
Cuentan chistes, como el comandante Lara.
¿Tú has cogido alguna vez un pulpo?
Está diciendo.
¿Cómo se te pegan?
El pulpo
es divertidísimo.
Yo los cogía con el tubo de respirar, ni con arpón. Yo te lo prometo. Entonces, además, los cogía con la mano.
Tienes que dar seres vivos también. Le tienes que dar crustáceos y comida viva. No es que no me interesa lo que te estoy diciendo. De todas maneras,
lo que
me ha mandado Jesús Bueno un enlace, pero es que no se abre. Jesús.
Pero sí que se abre si tienes datos en el teléfono.
Íbamos a hablar de fútbol cuando empezaba.
Ahora, Dani, ¿quieres decir algo al respecto?
No, como amante de los animales prefiero dejar pasar esta oportunidad.
Yo de lo de Lamine me quedo con cuando dice que quiere quedarse en Barcelona toda la vida y ser una leyenda en el club, que para un club que está como está... Creo que es un chute de autoestima importante para el barcelonismo escuchar, porque hay gente que ya está pensando cómo va a ir la renovación de Lamine Yamal con Jorge Méndez a la cabeza, podremos, no podremos. Escuchar a este chico decir que se va a quedar, que se quiere quedar y ser una leyenda en este club, a mí me parece un chute en la autoestima del barcelonismo espectacular.
No, me tiene 17 años.
Sí, pero tiene que renovar en breve y el club no sé si está para pagarle lo que este tipo ya merece.
Bueno,
Yo creo que no.
Es que ahora mismo puede ser de los 10 jugadores mejor pagados del mundo, tranquilamente.
¿Y el Barcelona le podrá pagar eso?
¿Qué cláusula tiene Lamine Yamal?
Es que no tiene contrato contrato profesional, por eso solo le pudieron renovar 2 años. No pudieron ir más allá por el tema de que no es mayor
y ahora es cuando ya le meten el hachazo y tendrá que pagarle.
Cualquier día se presenta Jorge Méndez en Barcelona y ponte a temblar.
Ha habido varios momentos en la entrevista que perfectamente a la edad que tenía podía haber dado una respuesta que sembrase alguna duda o metiese la pata o demás. Yo sí, creo que de cara al fútbol y al barcelonismo sale muy bien el chaval reforzado, ha estado muy bien y me parece que ha estado con mensajes bastante convincentes, ha estado bien. Vale. Dentro de que responde como responde, porque todavía es muy joven y se lo pone difícil al entrevistador, yo creo que Pablo Motos tenía 250.000 preguntas, se ha hecho todas, creo que ha salido bien. Ha salido bien, con buenos mensajes hacia el barcelonismo.
Vale. Ha dicho Broncano, perdonad, que estuvo muy bien, que se le cayó el invitado hoy y tuvieron que reaccionar, y que una de las opciones fue el padre de Lamine Yamal. Que me parece una genialidad.
Fouto, ha hablado sobre el amigo de Lamine Yamal, Javier Tebas, ¿no? Sobre Nico Williams. ¿Qué quería aclarar al respecto?
Bueno, hubo una entrevista en el diario Sport al presidente de la Liga, en la que el periodista le preguntó si el Barça podía fichar a Nico Williams, y la respuesta de Javier Tebas fue que si está en la regla del 1-1, que sí lo podría fichar. Como el Barça no ha estado en la regla del 1-1, pues no lo ha podido fichar. El titular del periodista, lógicamente, era el Barça puede fichar a Nico Williams. Y hoy le han preguntado al presidente de la Liga si estaba contento con que Nico Williams no haya ido al Barça y finalmente se haya quedado en el Athletic de Bilbao.
Yo solo dije que el FC Barcelona, si lograba el 1-1, que no lo ha logrado, podía incorporar un jugador del tipo Nico Williams, de ese valor, o sea, no hay más, o sea. ¿Cómo lo he vivido? Pues ¿cómo hemos vivido el resto de los clubes? Si en la Liga no estamos por encima de lo que es los grandes clubes, los pequeños, los medianos, tenemos que tener un concepto muy igual de todos en estos momentos, pues lo he vivido igual que con el resto de clubes, pues con las circunstancias que hay, no ha sido un tema diferente, ¿no?
Bueno, lo más importante es que Nico Williams no se ha marchado de la Liga. Sí. Ha sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa.
Pero iba a decir, el coste del fichaje de Nico Williams es similar al de Dani Olmo, ¿no? Me imagino que luego las condiciones de pago ya serían diferentes porque al Atlético ibas con los 50 y tantos.
Hay otro componente de por qué Dani Olmo juega en el Barça y Nico Williams no, que es que Dani Olmo se arriesgó. Es decir, yo creo que Nico Williams no vio claro lo de, aparte de otros condicionantes económicos o que él quiere quedarse en Bilbao un año o los que sean, pero Dani Olmo tomó un riesgo que de hecho pagó durante dos jornadas y media casi, que es que no lo inscribían.
Bueno, no tanto riesgo porque volvía, ¿eh?
Otro.
Hombre, claro que no estaba.
Pero
ticket de vuelta.
Eso es un riesgo.
Bueno, de todas maneras, Dani Olmo está inscrito por una lesión.
Pero
sí, claro, en condiciones normales no hubiera estado inscrito.
Por eso es un riesgo.
Lo que digo es a favor de Dani Olmo y a favor de Nico Williams. Que yo también le entiendo a Nico Williams.
Y otro punto a favor de Dani Olmo es que el Barcelona ha podido negociar con el club alemán. Es decir, han llegado a un acuerdo, han negociado. Hay alguna cosa aplazada que el Atlético.
Claro, es que básicamente por eso, que el Atlético ibas con los 58 o no te lo llevabas.
El Atlético o ibas con el mazo o no te lo llevabas. Claro. En cambio, el club alemán tenía un compromiso con Dani de si llegaba una oferta de un equipo grande, en este caso el Barça, que le facilitara la salida porque llevaba varios años con esa promesa.
Vale. Asunto límite salarial. Fouto, ¿qué es el límite salarial? Vamos a ver. Vamos a poner ejemplos. Sí. Si yo soy un club y tengo 1.000 millones de presupuesto, ¿sí? ¿Mi límite salarial cuál es?
Si tú tienes 1.000 millones...
O 100 o 10,
pon el número. No, me tienes que decir los gastos y los ingresos. Ah. Dime qué gastos y qué ingresos tienes.
Ya,
tú
estamos
tú tienes 1.000 de ingresos.
Sí. ¿En el caso del Barça?
¿Y de gastos cuánto?
1.000.
1.000 también, pues 1.000 de gastos y 1.000 de ingreso, pues tienes un límite que es neutral, igual, 0 euros, efectivamente.
No, o sea, no hay límite.
No sé cómo sería 1.000, pero para que la gente lo entienda.
¿Qué datos quieres que te dé?
Para que lo expliques.
Claro, tienes tú los datos.
Para explicarlo, porque
vamos a explicar un ejemplo sencillo.
Uno que se entienda.
Que es el del Sevilla, ¿vale? El Sevilla tiene un límite salarial de 2,4 millones de euros. 2,4, ¿vale?
Y tiene un presupuesto de ciento y
claro,
pico.
Claro, no tiene nada que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Que el Sevilla tiene muchísimos gastos, tanto a nivel de club, de estructura y de plantilla, y tiene menos ingresos. ¿Por qué el Sevilla tiene menos ingresos? El Sevilla lleva 3 años dando pérdidas y el Sevilla, de un día para otro, ha dejado de ingresar 70 kilos de la Champions. 70 millones de euros. Eso es mucho dinero.
Y eso, o sea, si claro, tú dejas... le perjudica...
Claro, y los sueldos salarial que tiene el Sevilla en un equipo de Champions no se evaporan. No son un fantasma que dicen, uy, se han ido ya no hay que pagarlo. No, eso hay que pagarlo. Si tú no llegas a un acuerdo con esos jugadores para una bajada salarial, el jugador te está diciendo, a mí me pagas lo que me corresponde, pero el Sevilla tiene 70 kilos menos. Con lo cual, el límite salarial
le baja a 2,4 y por eso es tan bajo. Pero eso no quiere decir que el presupuesto o lo que paga el Sevilla sean 2,4.
Vale.
Ejemplo sencillo y aclarado.
Muy bien, muy
gracias.
Bien.
Gracias.
¿Los clubes suelen gastar todo lo que pueden agotar el límite salarial o no?
No, de hecho el Real Madrid no llega.
Es que yo he visto que la Real es el cuarto club que tiene el límite salarial más alto con 144 millones.
Claro, pero no tiene...
Eso no se lo ha gastado.
No, claro. Y el Real Madrid tiene 755 y no se lo ha gastado. El Madrid, por ejemplo, ha subido, tenía 400 y algo y ha subido a 755 millones de euros. Pero es que el Real Madrid ha dado beneficios todas las temporadas. Entonces, hay un artículo que los clubes que dan beneficio toda la temporada, en una temporada pueden ampliar ese límite salarial. Pero la masa salarial
del
Madrid...
O sea, más dinero en la caja. Claro, si no lo gastas, más dinero en la caja.
La masa salarial del Madrid no es 755. 755 es lo que te deja la liga como máximo gastar. Eso es. El Barça, por ejemplo. El Barça ha subido... De 354 millones que tenía en mayo a 426. La masa salarial del Barça es más de 426. Está sobrepasado. Pero es verdad que ha reducido mucha masa salarial. Ha habido jugadores que se ha quitado del medio, ha habido traspasos, todavía está cedido, todavía no está en la regla 1-1. Según la Liga, creen que puede estar en el mes de diciembre-enero, en el próximo mercado.
Pero, en el caso del Barça, ¿por qué se sube ese límite salarial? De 300 y pico a 400.
Porque han reducido masa salarial de jugadores. Se han quitado, por ejemplo, a Gundogan, que cobraba más. Han hecho muchos en traspasos. ¿Cuánto han hecho?
Y han subido en ingresos.
Y luego pero claro, todavía no les da para no estar excedidos. Por eso es uno de los nueve clubes que está cedido. De los nueve que están excedidos, Joseba, son cuatro de primera división, que son Barça, Sevilla, Español y Getafe. Pero, por ejemplo, no es el mismo caso para todos. El Getafe ha subido también su masa salarial, pero está cedido por muy poco. Y de segunda están cedidos Levante, Almería, Granada, Huesca y Real Oviedo. Pero digo lo mismo. Por ejemplo, la situación del Oviedo no es como la de la Almería. La Almería acaba de bajar a segunda división, tiene contratos muy altos. Hoy, por ejemplo, creo que ha vendido a un jugador por 6 millones de euros a la Liga Rusa, con lo cual eso ya le va a computar para el siguiente límite. Bueno, o sea, el límite salarial está vivo. Se va moviendo con respecto a
cuando haya movimientos, claro, vale. Y luego la regla del 1-1, que es así, que es más fácil de entender, que si tú ingresas tanto, puedes gastar tanto.
Claro, los excedidos, por ejemplo, si hacen un traspaso de 100 millones de euros, solo pueden gastar el 20%. Si el Barça
y
el Sevilla...
Y los 80 restantes van a saldar la deuda que tienen.
Eso es. Y, por ejemplo, si yo me quito un jugador que cobra mucha pasta... De ahí un 60% puedo coger. O sea, si yo me quito a Gundogan, de ahí puedo coger el 60%, no el 100%. Y el resto de clubes pueden coger el 100%. Esa es la diferencia entre estar excedido y no estar excedido.
Vale.
Y el Atlético de Madrid también ha subido a 310 millones de euros. Es el tercer límite salarial de la Liga.
Vale.
El tercero.
Después de Madrid-Barça.
Madrid-Barça y Atleti-Madrid. Vale. Es que hay situaciones dramáticas. La del Sevilla es muy
La del Sevilla es muy difícil.
Dos millones de euros. ¿Qué vas a reforzar
el
equipo?
Todo primera y segunda.
Es sorprendente eso. Sí,
hombre, el Huesca tiene 2,5. Es el más bajo de segunda.
El
Huesca.
O sea, tiene más incluso el menor de...
El menor de segunda
tiene
2,5 tiene más que el Sevilla, que tiene 2,4.
Pero eso ya, más allá de la situación deportiva, es una pésima gestión económica. Para fíjate.
Claro.
Y mira que,
bueno,
y,
es una pésima gestión económica y que se ha juntado a lo deportivo. Lleva muchos años encadenando en Champions y lo que te ha contado Foto, pierde 70 millones de ingresos.
Claro,
es mucho dinero para sus cuentas.
Pero que además es un club vendedor. Es un club que vende...
Sí, pero bueno, como tengas un año malo que no te salgan
es que ellos
pasan, de Monchi...
Ellos pasan de ganar la Europa League a casi bajar a segunda división.
Claro,
¿no?
Y luego tú puedes ser un club vendedor, pero si realmente, no, aunque generes jugadores, todo el mercado sabe que necesitas dinero... Vendes por muy poco, o sea, porque no te compran.
Y luego hay otra cosa que te computan el límite salarial, Gonzalo, que es la estructura de club, ¿vale? El Barça, antes de la pandemia, su estructura de club era de muchísimos empleados, de muchas secciones polideportivas, y el Barça ha ido reduciendo. Se cargó la televisión, han ido quitándose de estructura de club. El Sevilla tiene que hacer lo mismo. Una estructura de club de Champions de Europa tiene que bajarla, porque ahí también te computa el límite salarial.
Vale, pues está aclarado. ¿Tienes dudas, David? Que decías que
ha
quedado muy bien, ¿eh?
Buena explicación.
Muy bien.
De las mejores que ha dado Fouto en este programa.
Mejor que la del pulpo, ¿eh?
Sí, la del pulpo regular.
No, pues ha mandado Jesús Bueno lo del pulpo, y lo digo en serio.
¿Qué pasa con el pulpo ahora otra vez?
No, que ha mandado los consejos para mantener un pulpo en un acuario y tela marinera, ¿eh?
Tela marinera.
Alimenta a tu pulpo con la comida apropiada.
Hombre, sí,
compra
no, y,
una
si,
cuchara.
Si tienes un pez tropical, échale chuletón.
A un caniche
hay que darle también
un
comida.
Dale, verdura hervida.
Si compras una orca, un pulpo, también le tendrás que dar comida.
Un pulpo come animales vivos. Compra una cuchara especial.
Cuchara.
Cuchara especial.
O sea, comen con cuchara.
Porque los pulpos...
Si le metes la mano, te
come la mano. Y se la que tengo. En el regazo se puede comer con tenedor y cuchillo.
Renueva.
Y una relata. No olvides dar una relata al pulpo.
Esto te lo he dicho
Polo,
antes.
Por lo bien que te había quedado lo del límite salarial, la estás liando.
Estoy leyendo lo que me ha mandado Jesús Bueno, que es el productor del programa.
Una cuchara, comen los pulpos con cuchara.
Es mejor si colocas
un palo. Y con palo para el sushi, ¿no? Cuando le traen los palitos para.
La cuchara es para la pasta, para ayudarse con el tenedor.
Perdona.
Si pides japo, palitos y soja, ¿no?
Compra una cuchara especial.
No he visto nunca en el mar uno con cuchara.
Es mejor si colocas un caracol o un cangrejo en la cuchara y lo deslizas hasta el fondo del tanque para que comience a moverse.
Es que se la
des
tú con cuchara.
Bebe vino.
Solo a la min y se le
renueva la decoración regularmente. O sea,
sí, si no se aburre, ¿no?
Si no se aburre.
Eso es verdad.
Un interiorista necesita el pulpo.
Hay
que cambiar la decoración de la casa, no de
la especie. Le gusta el feng shui al pulpo.
La energía japonesa.
Es más de isla en la cocina, ¿no? Del efecto isla.
Algo minimalista.
A Dani lo tenemos marginado ya en Barcelona. Ya no quiere ni entrar ya con esto.
He sacado yo el tema ahora del pulpo, o sea, soy yo el culpable. Pero lo de cambiar la decoración es cierto, no solo en el pulpo, en otros animales marinos.
Sí, en nosotros también, como nos cambia de vez en cuando la decoración.
Aquí animales marinos hay muchos ahora mismo reunidos, pero sí. Hablaba del pulpo.
Sí, pero que coman seres vivos no creo que haya aquí.
Bueno,
no. Bastantes, todos.
¿Qué comemos nosotros?
No, pero es que estos los comen vivos. Vivos, hijo, tú te los comes ya tostados.
Bueno,
en la plancha.
Cuando abres una ostra, muy muerta no está.
Bueno, le echas limón y la matas.
Sí, seguro. Sí.
Pero claro, si le echas el limón.
A ¿Y ver. Si no le echas limón, para adentro?
Bueno, yo que no me puedo tomar ostras porque soy alérgico.
Ah, bueno, pues lo tienes todo.
No, la verdad que sí.
Eso que te ahorras.
Arancha Rodríguez puede tener pulpo en casa.
No.
Bueno, puede tener.
Superliga. Hay que hablar de la Superliga. Sí.
Lo que pasa, lo
que está foto,
Arancha,
Superliga.
Arancha es más de tener un gato o algo así.
Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, no tengo animales. Tengo muy mala suerte con los animales.
Uy, mejor no entres en detalles.
¿Por qué?
Por el palmatorio y todos los que ha tenido, vamos.
Exacto, sí, he tenido eso. Mala suerte siempre. He comprado, mi hija cuando era pequeña quería un conejo. Pues el conejo un día apareció... Abajo sí, se suicidó, como yo digo, se tiró desde un 14, ¿sabes? Nada más y nada menos.
Madre
un hámster también apareció un día y estaba ahí el pobrecito.
Qué atrevidos,
ya
Qué atrevidos los animales en tu casa. Joder, el 14 va abajo.
Decimocuarta.
Exacto.
Cómprate
los
un bajo.
No me han durado, así que no voy a probar con un pulpo, por si acaso.
Vale,
ya he decidido que no tengo más animales, porque me da mucha penita.
Vale. ¿De la Superliga quieres decir algo?
No, era por foto.
No, que cuando empieza.
Que va a haber noticias pronto, así
Ojo.
Que... dentro de poco tendréis que llamarme para hablar de la Superliga. ¿Sí? En otoño.
¿Sí?
Sí, en otoño tendréis noticias.
Ya os acordaréis de todas estas risas que os echáis.
Era foto.
Exacto.
Ya no tenéis tanto foto, Se entraba aquí ya no se ríe tanto, Arancha.
Yo solo he preguntado que cuando empieza para abonarme, simplemente, que estoy
bueno,
aquí pendiente
pues,
de...
Tú tranquilo, que yo te avisaré, que no tendrás que
abonarte. Ah, no, que es gratis.
Es gratis, no tendrás que pagar. Tendrás una plataforma extraordinaria donde podrás ver todos los partidos que tú quieras. Exacto.
O sea que...
¿Cómo se puede hacer las cosas gratis?
Arancha, hace 5 días el Madrid era el que más se quejaba de los lesionados y ahora resulta que recupera a todos y la Real, que juega contra el Madrid, no recupera ni a Perry para este sábado.
Bueno, hay que verlo de ellos, Eva. Hay que ver que vaya a recuperar a todos. El único que yo creo que está recuperado... No, Bellingham, vamos a ver, Bellingham y Tchouaméni, yo creo que vamos a ver si viajan y si viajan... en qué condiciones y si juegan, yo creo que ni de broma, 90 minutos y veremos si tienen algún minuto. El que sí va a jugar seguramente es Militao y también Mendía, así que lo que va a tener Ancelotti, por decirlo de alguna manera, es la defensa de gala, o sea, con Carvajal, con los laterales y Rudiger y Militao, que le hace falta, además de Courtois. Pero el centro del campo creo que va a tener que hacer encaje de bolillos el entrenador del Real Madrid para hacerlo, porque al final, fíjate, el que jugó contra el Betis era Valverde, Ceballos y Tchouaméni. De esos tres, solo queda Valverde sano al 100%. Tchouaméni, ya te digo que a mí, por la información que tengo, me parece que será bastante difícil que llegue, pero bueno, vamos a ver, porque mañana en el último entrenamiento le van a hacer pruebas. Y si no juegan estos dos, pues vamos a ver quién juega, ¿no? Entre Brahim, Güler y Modric hay dos puestos Buah, para ellos
eso
tres.
Es una crisis galopante, tener que elegir entre Brahim, Güler y Modric.
Bueno,
una situación
jugadores.
Complicadísima, sí, sí, sí. La verdad. Joder, bueno. A ver quién juega al fútbol ahí. Brahim, Güler y Modric.
Y la Real con todos a disposición.
La Real con Orri.
Te veo muy dodotis, Joseba. Te veo muy dodotis,
Está preocupado.
La Real con todos a disposición.
La Real va a jugar Orri. Y ya está, con Orri.
¿Vais a ganar o no? ¿Vais a ganar?
Sí. Cariño, el cariño de la gente. Siempre. Eso es muy importante, es muy importante.
Encima Mbappé, que la última vez que jugó contra la Real, los hizo un traje.
Ahí estuvo, sí,
¿Mangazo?
Sí, sí.
¿Mangazo?
Dos trajes.
Es verdad.
Os hizo un traje, pero
en Champions,
muy
¿no?
serio.
Sí, sí. Mangazo, no sé, pero ya el Madrid ya está deslizando lo del árbitro. Por cierto, hay un protocolo diferente de
sí,
caso
bueno,
de racismo.
Es muy importante que hoy la Liga y la Federación han aprobado un protocolo y además tiene que ver con el árbitro que pita el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, que es Martínez Mura, que fue el árbitro que el año pasado en Pamplona, en el Osasuna Real Madrid, varios jugadores del Real Madrid fueron al árbitro y le dijeron que a Vinicius le estaban insultando y claro, el árbitro como no lo escuchó, pues no actuó. Lo que se dio el año pasado, este año ha cambiado con ese protocolo. A partir de esta temporada, si ocurre lo del año pasado, es la principal novedad, si el árbitro lo escucha o si hay un jugador que se lo dice al árbitro o si el coordinador de seguridad se lo dice al árbitro, el árbitro puede parar el partido. Para el partido, se avisa por megafonía. Si los insultos persisten, se meten a vestuarios, los dos equipos, y se paraliza de momento el partido. Y sí, y ahí ya se consulta con el tema de seguridad del estadio y con la competición, y se puede ya incluso dar el partido por finalizado. Insisto, si esto ocurre. Lo del año pasado es la principal novedad para mí, que un jugador vaya y diga, Joseba, he escuchado que a este jugador le han insultado.
El árbitro ya automáticamente para el partido.
Ya puede parar el partido.
Eso. Bueno, realmente el protocolo está activo, porque lo había dicho Infantino desde la primera vez que tuvo el problema, un problema de racismo Vinicius. Infantino ya explicó que era la regla de las tres situaciones, ¿no? Ahora lo que implementan pues es el gesto este de hacer así para indicar que lo que está pasando es que hay algún caso de racismo. Y como la FIFA lo ha aprobado, pues lo tienen que ir implementando todas las ligas durante este periodo de tiempo. De hecho, en el Mundial Sub-20 han sido los primeros en implementarlo. Y ya acuérdate que dijo Carvajal en la rueda de prensa previa al último partido de España, al partido de Suiza creo que fue, que dijo entonces que se iban a ir del campo, que habían acordado con Vinicius que si había algún problema de racismo que iban a retirarse del campo y no iban a entrar en otra situación como la que pasó en Valencia la primera vez que tuvo aquel follón por los insultos racistas.
Vale, pues ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? ¿Cuál es el nuevo protocolo?
Hacer así no es muy radiofónico, yo creo que la gente nos está escuchando
bueno,
un podcast.
Bueno, es que como estamos en la tele también, cruzar los dedos.
Vale, muy bien. Está aquí Abel Madrigal, hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿cómo estás?
La inteligencia artificial ha hecho su vaticinio sobre la próxima Liga de Campeones.
Sí, es un
en base, yo es que no sé muy bien en base a datos, se supone
pues,
que hace,
sí,
¿no?
Es la...
Pero los datos en el fútbol sí son muy importantes, pero no son determinantes, ni mucho menos. Entonces no sé.
Bueno, si queremos a un pulpo para que haga vaticinio, pues igual también hay que...
Inteligencia artificial.
El pulpo Paul, digo.
Ah, el pulpo Paul, sí.
Es la inteligencia artificial de Opta, es decir, se vale de todas las estadísticas que tiene este portal del fútbol para elaborar no un vaticinio de cómo va a quedar el cuadro ni los 36 equipos de esta nueva Champions, sino lo que hace es elaborar, le da un porcentaje de probabilidad de favorito a cada equipo que participa en esta Champions. Es decir, establece, por ejemplo, que el Manchester City es el equipo con más probabilidades de ganar este año la Champions con un 25,3% de las probabilidades. El segundo, en este caso su verdugo el año pasado, el Real Madrid, con un 18,2%.
¿De 25 a 18?
Sí. Hay 7 puntos de diferencia entre uno y otro.
Pero ahora habrá más diferencia con el tercero todavía, ¿no?
Ahora hay más diferencia con el tercero, que yo creo que es un poco inesperado, que es el Inter de Milán. Un 10%.
Bacala.
Han cogido los finalistas de Bacala. Los últimos años. Eso también lo sé hacer yo, ¿eh?
Ahí no entra Lamine.
Yo paso también era favorito el City.
El Barça, David, no está ni entre los 5 favoritos.
Ya verás
para la
ya
IA
verás,
de Opta.
Ya verás.
Está
ya
el sexto.
Hansi. Hablamos en mayo.
Está el sexto con un 5,2%.
¿Y el Atleti?
El Atleti es el que más me ha llamado a mí la atención porque no está ni en los 10 primeros.
Gonzalo.
Es el décimo tercero.
Bueno, es que no tiene ninguno.
Y está con un 2,2% de probabilidades, con las mismas probabilidades que el Sporting de Portugal. Y por detrás de equipos como el Borussia de Dortmund y el Leipzig.
Esa comparación, el Sporting de Portugal y
innecesaria. Pero, por ejemplo, es que el Borussia le eliminó el año pasado. ¿Por qué no va a tener más, claro, más porcentaje el Borussia que el Atlético?
Vas a llorar, no, no tienes
no
voz.
No te sale la voz, ¿eh? Después de eso. Es la inteligencia artificial.
El dolor te come por dentro.
Es mucho mejor ser una sorpresa.
Sí, ¿no? ¿Eh? Tapadito, ¿no?
Tapadito.
Claro, claro. Tapadito.
Y el Girona... que
apostado.
El Girona también sorprende porque está bastante cerca del Atlético de Madrid. Es el 16º.
Caramba.
Tiene un 1,1% de posibilidades de ganar la Champions. Y es el debutante de la Champions que mejor ve la inteligencia artificial.
Oye, pues está
y
muy
más
bien,
cerca ve de poder hacer algo en la Champions.
Pues está muy bien.
De hecho, está de, antes que, por ejemplo, el Milán.
No han tenido en cuenta el sorteo, ¿no?
Antes que el Milán. ¿Eh? El Girona.
Sí, sí, sí. Antes que el Milán.
Sí, no, pero bueno, el sorteo
también
de la
digo
Champions.
Una cosa, le dan un 1% de opciones, tampoco se han vuelto locos con el Girona, ¿no? Quiero decir.
Bueno, hijo, pero para ser el Girona que debuta en la Champions...
Que sí, pero quiero decir que al Milán, al Milán que le dará un 0,9 o algo así.
Al Milán le dan un 0,2.
0,2.
0,2 al Milán. Hostia, ahí se calentaron.
Claro. Sí, hay muchos equipos.
Ahí la inteligencia explotó.
A mí me sorprende más lo del Madrid, que es viniendo de ser el campeón de Europa... Y encima, habiendo contratado a Kylian Mbappé, esté tan lejos ahora mismo de...
Siempre
de
es...
Pero
siempre
el Madrid, yo supongo que es porque el Madrid y la Champions va a contra de los datos, ¿no? Si esto va con cuestión de datos, el Madrid muchas veces gana la Champions y los partidos ni dominan, ni tiene más tiros, ni tiene
sí,
más...
Sí, pero si vas a los datos, ganas.
Entonces, es verdad que por eso yo creo que es el segundo equipo, ¿no?
No sé. ¿No?
Bacalá infame.
La explicación que daba la IA de Opta junto con el gráfico, que el gráfico es lo importante, no daba muchas frases, mucho texto, pero lo que decía es que el Manchester City lo justificaba como que solo había caído eliminado el año pasado en penaltis, que el año anterior había sido campeón y que este año había ganado la Premier. Entonces le ponía... En base a esos tres datos y todos los demás que hay por detrás, le pone como el favorito.
Bueno, pero viéndolo así, ahí tiene razón Joseba, porque el Madrid
ganó la Liga y tiene Mbappé, sí. Por eso digo.
Viéndolo así...
También hace porcentaje de los grupos y esto, bueno, pues siempre se dice lo de bolas calientes y etc., que este año no ha habido bolas, pero bueno, al Barça le da...
Ha habido como... ordenador caliente.
Sí, ordenador caliente.
Al Barça cosa, le da la de las bolas calientes era cosa de Manolete, ¿eh?
Sí, siempre estaba con las bolas calientes. A mí Manolete me lo contó... No, o sea, no es que se lo contase.
Que un día metió uno la mano y se quemó, ¿no?
Que salía a fumar.
Que
salió
una ampolla.
Iba a fumar y se encontró en un radiador. Te lo juro. Me lo contó Manolete. En un radiador se encontró colocadas ciertas bolas que después iban a bombo. Sí, sí, sí.
El Madrid.
Me lo contó Manolete.
En un radiador.
Curiosamente, las que beneficiaron al Madrid, ¿no?
Qué casualidad. Manolete me dijo, yo lo he visto, David.
Un radiador yendo a fumar. O sea, es que el secretismo.
Y Manolete fue al sorteo de Anión, al sorteo de la Champions.
Hace muchos años.
Y calentaban las bolas ahí, a imagen de los periodistas.
Sí, sí, sí.
Pues, perfectamente.
Era un brasero, tenían un brasero debajo de la mesa, metían las bolas ahí.
En la sala de fumadores.
Arantxa, ¿quieres decir algo más?
Bueno, si te parece, vamos a escuchar a Carvajal, que ha hablado en un acto publicitario de sus botas. Ha dicho, por ejemplo, que el año que viene acaba su contrato en el 25 y ha dicho que espera que no tener ningún problema, que le gustaría acabar su carrera en el Real Madrid y que no se ve jugando en ningún otro equipo cuando deje el Real Madrid. Y luego, bueno, pues le han preguntado la posibilidad de continuar más años para levantar más copas y también sobre estar entre los candidatos a ganar el Balón de Oro. Y esto es lo que ha dicho.
Hace dos, tres temporadas todos me estabais jubilando antes de jugar prácticamente los partidos, ¿no? Y es una realidad. Bueno, pues con trabajo, esfuerzo, una mentalidad fuerte y sobre todo querer, pues se consiguen las cosas y mira, gracias a Dios he tenido un gran año, pero igual que cuando lo he tenido malo he intentado olvidarlo pronto, este lo he tenido bueno y ya está olvidado. Ojalá llegase, ¿no? Y pudiese levantar ese galardón, sería algo fantástico, algo único, o sea, no sé, no tendría palabras en el momento para verme con ese trofeo en la mano, pero ya te digo, yo solo estar nominado es un gran éxito para mí. Y bueno, tengo mis esperanzas, creo que he hecho un gran año y bueno, ojalá que en esa gala, pues sobre todo disfrutarla y que pueda oír mi nombre, claro.
¿Hace dos años se le quiso jubilar a Carvajal?
Yo sí. No sé a qué se refiere Arantxa, no, pero yo
bueno,
creo...
Bueno, yo creo que se hablaba de que no estaba en un buen momento y que hubo Arantxa, muchas críticas.
Creo, no, es que yo creo que la jubilación era por la acumulación de lesiones que tenía él, que él sabría de dónde venía. O sea, para hacernos una idea, un lateral derecho español que ha dominado tanto el fútbol español... la primera Eurocopa que ha podido jugar ha sido esta que ha ganado. O sea, eso demuestra que en todas hasta ha tenido lesiones que le han marcado y que le han impedido ir. O sea, al final...
Bueno, de hecho, se ha lesionado en dos finales de la Champions, que es un caso único, ¿no? O sea,
pero que nunca nadie ha querido jubilarle, porque ni siquiera ha habido un lateral derecho indiscutible, salvo Carvajal en el Madrid, ¿no?
Bueno, pero hubo una época que hubo muchas críticas hacia él, ¿eh? O sea, también de los aficionados, ¿eh? Yo creo que se refiere un poco a todos y que él lo recuerda. Al final, ya sabes perfectamente, Roberto, que los futbolistas se quedan mucho más con las críticas que con los elogios. O sea, nadie te viene y te recuerda, ah, hace un año me elogiasteis mucho porque le hice muy bien. No, siempre se acuerdan y siempre te la tiran cuando haces algo, dices algo crítico que no les gusta. Así que pues lo debe tener clavado y lo ha soltado aprovechando que el año pasado fue una temporada excepcional para él.
Hombre, para él un punto de inflexión ha sido el cambio de alimentación, el cambio de lo que hace fuera. O sea, eso le ha cambiado la vida y no más que la crítica y que nadie quiera jubilar. O sea, siempre tiene un máximo respeto como uno de los mejores laterales de España y del mundo.
Hasta mañana, Arantxa, gracias.
Un beso, adiós.
Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buena noticia para el Barça, la recuperación de Gavi, al que todavía me imagino que le quedará tiempo para volver a jugar con normalidad, ¿no?
Sí, yo creo que lo viene diciendo Elena desde hace tiempo, que estará casi un año, es decir, casi nos iremos al mes de noviembre, y ha sido, como decías, un día espectacular para Gavi, para el Barça, pero creo que también, Joseba, para todo el fútbol español, porque es un chaval que cae simpático, que ha estado con la selección española, por ejemplo, en la Eurocopa, ha estado cerca de ellos, ha estado en el banquillo, en el vestuario, celebrando esa Eurocopa. Ha difundido el Barça unas imágenes simpáticas cuando ha saltado al terreno de juego y le daban collejas sus compañeros, y sobre todo me quedo con un vídeo, no sé si habéis visto, de casi 5 minutos, de lo intenso que está, de lo saludable, del ritmo que tiene. Ha estado entrenando él solito y con Rafinha también, se le ve muy bien, pero como decíamos, vamos a esperar. Hansi Flick quiere que todo el mundo esté al 100%. Viene ahora un parón por parte de la selección española, que va a jugar esos partidos y no habrá esa jornada de liga el día 13 de octubre. Por lo tanto, no va a ir con la selección española, y si no va con la selección española, tampoco jugará antes de ese parón con el Barça. Después vienen unos partidos golosos. Viene el partido contra el Sevilla, contra el Bayern de Múnich y contra el Real Madrid a finales de octubre, el día 27 de octubre. Por lo tanto, ahí a lo mejor pues él tiene esperanzas de estar ya para entonces, y si no, para primeros de noviembre.
¿Podría...
No son partidos fáciles para empezar a tener minutos. No.
¿Pero podría jugar Ansu Fati este fin de semana, Oli?
Podría, porque sabes que está trabajando ya prácticamente con el grupo desde hace algunos días. Pero da la impresión, por lo que te decía anteriormente por parte de Hansi Flick, que les quiere a todos sin correr riesgos, porque tiene muchos lesionados, tiene a Araujo, tiene a Christensen, bueno, tiene a 7 lesionados, y por lo tanto, igual no está todavía disponible.
Muy bien.
Pero bueno, está ya casi al punto. Si no, este fin de semana contra el Girona, seguramente se lo llevará ya a Mónaco el próximo jueves.
Muy bien, gracias, Oli, un abrazo, hasta mañana.
A todos un abrazo. Oye, chao.
Antes de despediros, tenemos una jornada espectacular por delante.
Bueno.
Real Sociedad, Real Madrid. Bueno,
sí, Barça-Girona.
El Girona-Barça, que es en Montilivi. Girona-Barça.
Celta-Valladolid.
Y el Atleti-Madrid-Valencia. Ojo a ese partido, que el Valencia llega como colista y con un punto al Metropolitano.
Es verdad.
O sea que, cuidado, hay una jornada muy interesante. ¿Se reducirán diferencias? ¿Se ampliarán? ¿Qué pensáis?
Se ampliarán. Yo creo. Yo sigo pensando que creo que el Barça...
El Madrid pincha en Anoeta y el Barça gana en Liga, ¿no?
Anoeta es una plaza muy complicada.
¿Tú has visto la cantidad de bajas que tiene la Real?
¿Y?
Pues hombre.
A mí no me ha preguntado por las bajas, me ha preguntado por lo que yo creo. Yo creo que
a lo mejor no tiene la...
¿Tú crees que el Barça gana en Girona, sí?
Yo creo que sí. Yo creo que el año pasado, por ejemplo, igual que el Girona, yo creo que le mete un meneo al Barça en Montjuic, en Girona palma el Barça, pero merece ganar el partido. Yo creo que no es una plaza tan difícil al Girona.
Pero está bien el Girona, ¿eh?
No, juega muy bien.
Siguen jugando muy bien.
Está ejercido el último partido.
Yo creo que creo que el Barça no ganará la Liga. No creo que esta sea la jornada en la cual el Madrid le recorte, creo.
Y el Atleti tampoco.
Leti... No me ha preguntado por el Atleti, la verdad.
Sí, se hizo todos.
Otra cosa es que tú no lo incluyas.
Hay un Sevilla-Getafe también, que tiene lo suyo.
Sí.
Buen partido.
Sí, el sábado. Bueno, lo disfrutaremos.
Yo en las distancias serán las mismas.
Sí.
Yo gano a los tres.
¿Los tres, sí?
Yo también.
Yo creo que no gana a los tres.
Yo creo que el Barça no va a ganar en Girona.
No sabéis nada.
Bueno, virus FIFA.
Dani,
virus
¿qué barruntas?
A mí me da miedo el Barça porque todo ha sido muy bonito hasta ahora. Entonces, 4 partidos, 4 victorias, 4 buenos partidos jugando bien a fútbol. Yo estoy ya preparado mentalmente para que algún día no salga bien y podría ser en Girona. Pero vamos, no creo que fuera nada grave. O sea, no me parece un drama que el Barça se deje algún punto en Girona, porque el año pasado le metió 4 en la primera y en la segunda vuelta. El Girona al Barça, digo.
Vale. Bueno, pues eso lo irá resolviendo a medida que avance el fin de semana. Los últimos mensajes del día, Sara.
Bueno, comenzando por el deseo de Lamin por comprarse un pulpo, dice el primero. En mi vida se me hubiera ocurrido pensar en tener un pulpo. Yo con 16 años lo único que quería era la última edición del FIFA. Otro que dice, ánimo Lamin, yo tuve un pulpo en el acuario, terminé comiéndomelo porque él comía como un rey, almejas, camarones, nécoras. Vamos, que es un lujazo, que se ponga peces de colores que son más vistosos. Nos ha escrito el director técnico del acuario de Zaragoza, dice que os ha visto un poco verdes con el tema.
Hombre, sí, nos ha pillado bastante, bastante fuera de juego. Sí.
Menos a Fauto los demás.
Fauto sí, es que Fauto como tiene amigos que tienen de todo, hasta pulpos, pues...
Y que tienen muchas patas, sí.
Bueno,
¿qué?
Precisamente el último mensaje va para Fauto, que dice que le ha gustado mucho la clase magistral sobre el límite salarial y sobre el cuidado de los pulpos, que nunca te irás a dormir sin aprender algo nuevo.
¿El director es el que ha dicho esto?
No, este es otro mensaje distinto.
¿Y el director del acuario qué ha dicho?
Que ha dicho que os ha visto un poco verdes con el tema, que si en algún momento le necesitamos, que estará encantado.
Vamos,
de...
Vamos, uno que quiere entrar en el programa.
Pero no le critiques, encima que nos está
escuchando. Uno que quiere entrar en el programa para decir lo mismo que he dicho yo.
Respeta la
gente.
El conocimiento suyo es igualito.
Van a irnos a dormir ya.
Estaba pensando, podríamos poner ahí como una piecera grande aquí delante de la mesa del estudio y un pulpo. Lo que pasa es que hay que poner tapa, ¿no? Porque el pulpo si no se escapa.
Sí, claro, tienes que poner tapa.
No creo que Gonzalo permite tener un pulpo en el estudio después del mandoble que le ha pegado a la piña mal, porque el chico quería tener un pulpo en casa.
Bien. Ha dicho extravagante.
Extravagante.
Y
preocupante.
Me parece una extravagancia. ¿O no lo es?
Extravagancia contigo. Sí, pero luego has dicho preocupante.
Una extravagancia, bueno, preocupante.
Pero puedes querer a un pulpo que quieres a un perro.
Gonzalo, pero vamos a ver. Que a mí que vosotros, que sois todos adultos y estáis ya más cerca de la retirada que de vuestro prime.
Correcto.
Me daría igual lo que vos decidierais tener en casa. A lo mejor sois amantes de los animales acuáticos, no lo sé, pero que en el caso de un chaval de 17 años me llama poderosamente la atención.
Pero una cosa,
joder, vosotros lo veis muy normal, yo no.
Preocupado a casa no te vas tampoco, ¿no?
No, desde, no me pero va a quitar
una,
el
pero,
sueño.
Pero una cosa, Gonzalo.
Puede hacer lo que le dé la gana.
Oye,
vamos a ver.
El documental aquel del hombre que se hizo amigo del pulpo fue espectacular.
Ese es de los mejores que he visto.
Es una cosa...
Es pulpo, es buenísimo.
Este chaval...
Pulpo acuático, pulpo.
No, este chaval no,
pues es en mi casa. Es casi es otro tipo de pulpo, ¿no?
Este chaval lo tiene todo. Este chaval lo tiene todo en la vida. ¿Sí? Tiene pasta, tiene tal. Pero menos, efectivamente.
Claro.
Entonces quiere algo que no tiene.
Sí, nada. Bueno, yo entiendo.
Si tú tienes amigos con pulpos, ¿cómo no van a tener?
No, hombre,
nadie?
No tengo a nadie que tenga un amigo.
Nadie
tiene un pulpo.
Fake news.
Nadie tiene un pulpo.
Todos quieren tener. Todo el mundo quiere tener lo que le falta.
Claro.
De una Champions.
Pues.
Oye, qué sofre. Oye, por favor, Elías. No puede ser tan desagradable.
Yo pensé que eras un señor.
Es que lo soy, pero es que es verdad que todo el mundo sea. Lo que no tiene.
A la una y ocho este golpe has contagiado.
Cuando ya nos estamos despidiendo.
Te has contagiado.
No te pega.
Espera, que estaba Gonzalo quería decirlo.
No, que en el fondo, he leído un artículo en el Marca, creo que es de Emilio Pérez de Rozas, hablando de la preocupación que hay en Barcelona por la mine, ¿eh? O sea, que no es una cosa que me estoy inventando yo.
Ya, pero lo del pulpo ya lo ha dicho Emilio.
No, lo del pulpo, coño. Pero que a lo mejor tiene la cabeza en otro lado y no donde la debería tener. Eso sí lo dice el artículo de Emilio, pues, no lo digo yo.
Pues juega de cine, para tener la cabeza en otro lado.
Bueno, oye,
juega de espectáculo.
Bueno, pues eso se lo decís a Emilio. Yo digo que he leído un artículo en Marca que hay preocupación en el Barcelona por eso. Y ahora sí, lo que estamos hablando es de que se va a tener un pulpo. Oye, porque tenga un pulpo, que tenga tres.
¿Has tenido un mal día, Gonzalo?
Sí, hoy no ha sido tu mejor día. No, 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 mejor, o sea, ¿eh? Venir cruzado para que un mejor, niño quiera un pulpo...
Estoy pues contigo, Gonzalo.
Eso es brutal.
Ha venido
brutal,
rayado por
brutal.
El tema del pulpo.
Quédate hasta el final del programa. Quédate hasta el final del programa, que aquí se da a pasar pulpo luego.
No, es que te vamos a regalar un pulpo del tamaño de una ballena.
Pero tú que eres padre...
Los animales no se compran.
Cuando te pida tu chaval un pulpo, se lo comprarás.
Ahí lo tendrás.
Vale.
El día que lo pida, el otro se
perfecto, ahí te quiero ver yo con un pulpo en casa.
Hay que adoptar.
Sí.
Señores, ha sido un placer, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, la verdad. Hombre. Que le den premios a Juanma todos los jueves. Ahora tengo a Carmichael y a The Americans.
¿Qué metes?
Para cerrar
The Americans.
Carmichael primero, ¿no?
Sí. Está como loco por irse ya.
Necesito vuestra compañía hasta el último segundo de este programa.
Así me da tiempo a llegar al coche.
Hay 35, que entre 35.
No, voy a entrar un poquito antes.
Estíralo un poquito.
No, voy a ser escrupuloso con los horarios. Adiós a todos, hasta menos
luego.
A Luis y a Dani. 1:10, hora menos en Canarias. ¿Qué nos queda por delante, Morri?
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans.
Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid. Es
que esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La 1:15, las 12:15 en Canarias. Estamos en la recta final de este partidazo que vamos a completar con el mundo del motor y con The Americans. Así que empezamos por el motor porque este fin de semana tenemos Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Estamos Bakú. En el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, en la capital, en ese Gran Premio que tiene una recta. Es la más larga del campeonato, me imagino, ¿no?
Tiene una curvita, pero es a fondo facilísimo. Estamos hablando de 2 kilómetros.
Fíjate.
Cuando iban en las primeras, lo que pasa es que luego han puesto más ala y ya no tienen tanta velocidad punta, pero tiene el récord de velocidad punta en unos libres, en 385 por hora, que hizo Valtteri Bottas. Sí, sí. Y lo que pasa es que luego han cambiado, al cambiar los monoplazas tienen menos velocidad punta, ahora están parecido a Monza, estamos hablando de 350, pero luego hay que hacer curvas lentas de 90 grados, con lo cual tienes que tener un compromiso, tienes que tener mucho agarre mecánico, mucha tracción. Es un circuito que es un compromiso extraño. Al final tienes que llevar no demasiado alerón, con lo cual tienes que echarle muchas manos en las curvas porque el coche no tiene tanto agarre como si fuera un circuito de alta carga.
Claro, y luego tiene curvas estrechísimas como esa que pasa al lado de una torre, una especie de castillo o torre.
Sí,
es
la más estrecha del Mundial. Estamos hablando de 8,5 metros. Y está justo antes de pasar por el castillo. Lo que pasa es que es verdad que había tantos accidentes que todo se ha dicho, si no pasa nada con los accidentes ni son graves, pues siempre al espectador le da ciertos alicientes. Había tantos accidentes que le quitaron el bordillo. Había un piano que tenían que seguir que al final vieron que estrechaba todavía más y que causaba accidentes. Lo quitaron y con eso se ha quitado un poco el peligro. Pero es verdad que es una zona muy delicada, especialmente en calificación, que ya lo vivió Charles Leclerc, que es el dominador de Bakú, con 4 poles en las 3 últimas temporadas, una de ellas al sprint. Ya lo vio en sus carnes con un accidente en una calificación. O sea que es un circuito que siempre da juego, da carreras espectaculares, coches de seguridad. Puede ser un fin de semana muy, muy divertido.
¿Y los horarios que cambian, que no son los habituales?
Sí, 1:00 p.m. el domingo. No sé si se puede decir ya que es hora del vermut o ahora se utiliza otro tipo de expresión, pero bueno, el aperitivo. Y a las 2:00 la calificación del sábado. Así que hay que estar. Es todo más tempranero porque allí son 2 horas más. Así que bueno, habrá que ver cómo queda esto y sobre todo a ver qué pasa con esa lucha por el título, esos 62 puntos que separan a Norris de Verstappen, porque ahora ya McLaren dice que va a apoyar a Lando Norris y que ha hablado con Piastri para que apoye a Lando Norris y que van a ir carrera a carrera. También dicen que los principios naranja que les rigen, si Norris pierde mucho en esta carrera, pues a lo mejor vuelven otra vez a darle libertad. Y sin embargo, Lando dice que quiere ganar sin ayuda de las órdenes de equipo. Al final, son ya 10 puntos que se ha dejado por órdenes de equipo Lando Norris por no recibirlas a su favor, más otros 20 puntos por errores de piloto o de escudería. Con lo cual, si mantienen esta media, no llegan. Pero es verdad que en las últimas carreras va tan mal el Red Bull que hay esperanza de que pueda haber mundial de piloto, de constructores. Todo el mundo da por hecho que este fin de semana McLaren va a pasar a Red Bull en el liderato.
Estamos en la semana en la que se ha anunciado ya oficialmente el fichaje de Adrian Newey como uno de los pesos pesados de la escudería Aston Martin. Y Fernando Alonso está encantado de la vida, claro, porque se están poniendo un montón de ingredientes para que esa escudería crezca mucho la próxima temporada.
Claro, claro. Al final era lo que él siempre quiso. Y yo creo que es lo que le impulsó a renovar su contrato con Aston Martin y atarse tanto a Aston Martin. Hoy lo ha explicado, que cuando deje de correr en Fórmula 1 va a tener un cargo en la escudería. Todo eso, el empeño de Lawrence Stroll en tener el mejor equipo de Fórmula 1 y en fichar a Newey, por 2 veces intentó fichar a Newey Fernando Alonso en el pasado. Hoy ha estado muy bien porque la hija de Adrian Newey ha sacado una foto del encuentro que no tenía foto, del mes de mayo en la carrera de Fórmula 1 Clásicos que corrió allí Adrian Newey, pues sale una foto de los dos tomándose un café. Estuvo media hora Fernando Alonso diciendo, venga, vente conmigo, que estamos haciendo un equipo ganador. Bueno, el caso es que está contento. Hay alguna pequeña mejora en el coche que también yo creo que le alegra. Pero bueno, vamos a escucharle porque él dice que va a seguir corriendo en el 25, en el 26 y en el 27 a lo mejor en Fórmula 1 o no. Pero que todo es posible. Si le gustan las cosas, vamos a escucharle.
You know, step by step, we have
paso a paso estamos teniéndolo todo para conseguir la primera victoria y ojalá luchar por el título en el futuro. Sé que eso lleva tiempo y en cierto modo yo no lo tengo, pero estoy relajado y disfrutando del camino. Estaré pilotando en 2026, después de 2026 seguiré pilotando y si no estoy pilotando en Fórmula 1 estaré en el equipo de Aston Martin de alguna manera. Así que espero poder disfrutar de este brillante futuro.
Vale. De Carlos Sainz, ¿qué perspectivas tenemos para este fin de semana?
Buenísimas. Creo que es uno de los mejores circuitos para Ferrari. Hay tres circuitos que son los mejores, las mejores pistas y son los tres que vienen seguidos. Monza y luego un cuarto que es Las Vegas. El Ferrari necesita curvas de 90 grados y rectas largas. Y eso lo hay en Singapur, lo hay, que será el siguiente, lo hay este fin de semana en Bakú y lo va a ver también en Las Vegas. Así que Carlos dice que opta al podio o a la victoria. Claro, el muro que tiene no solo es el muro de Bakú, es que es la pista favorita de Leclerc. Y ese va a ser un problema para Carlos. Pero en cualquier caso, llega optimista y con ganas de hacer un gran resultado. Yo creo que Ferrari va a estar en la lucha por la victoria, a ver si puede Carlos Sainz meterse en ella, que acuérdate que en Monza fueron 6 milésimas solo en calificación con su compañero de equipo. Si está tan acertado como lo vimos en Italia, pues puede estar muy, muy, muy arriba y darnos una alegría este fin de semana.
Ojalá. Y del mundo de las motos destacamos, bueno, la amistad de Marc Márquez y de Valentino Rossi viene ya de muy lejos y es algo que parece que no se va a solucionar. De hecho, en el Gran Premio de Misano estuvieron prácticamente pegados, separados por una pared y ni se miraron. Bueno, no. Pues ojo a lo que ha dicho el italiano sobre el piloto español.
Márquez es un piloto fortísimo.
Márquez es un piloto fortísimo.
Comunque siempre
un
stato
fuera de serie, pero siempre ha ido bastante al límite. Muy agresivo.
En 2015
cruzó la línea. Hay muchos que rozan lo sucio y podría poner muchos ejemplos, pero ninguno de los campeones ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto. Eso es lo que marca la línea. Nunca nadie ha sido tan sucio como él. Generalmente, los que hacían ciertas cosas lo hacían por sí mismos. Eran sucios para sacar ventaja, pero querían ganar.
Pues esto es lo que ha dicho Valentino Rossi, que no tiene ninguna intención de arreglarse con Márquez, ni mucho menos, todo lo contrario.
No, la verdad es que es tremendo. Yo creo que a Rossi le está escociendo muchísimo que le esté yendo bien con Ducati a Marc Márquez,
claro.
Muchísimo. Además, él se consideraba con influencia en Ducati. Muchos de los pilotos de la escuela de Rossi, el propio Bagnaia ya viene de la escuela de Rossi, y les cuece que existe la posibilidad de que Marc Márquez, que sabe que es un gran campeón, le iguale al número de títulos. Serían 9 títulos, igual que Valentino Rossi, y él sigue pensando que el 10º se lo quitó Marc Márquez, cuando en realidad, bueno, se lo quita él con esa tirando a Marc en Sepang. Si no le tira, no hubiera salido último en Cheste y hubiera podido ganar el Mundial o no. Pero no se hubiera quitado esa posibilidad. A mí, de todas maneras, aparte de este corte, hay una frase que no me gusta nada, aparte de que diga, bueno, que ya me sucio, que es lamentable. Hay cosas que ha negado siempre Marc, que dice en esa entrevista con Andrea Miño, un expiloto que tiene un podcast, que es que cuando se entera de que le sancionan saliendo último en Cheste, le miró al Zamora como diciendo, lo hemos conseguido. Bueno, eso es una interpretación que hace de gestos, que está fuera de todo lugar y que Marc Márquez ha negado siempre. Está claro que no se van a reconciliar, pero es verdad que, hombre, 9 años después, no sé, quizás no venga a cuento, la verdad.
Pues sí. Hasta mañana, Carmichael. Mañana nos cuentas. Gracias.
Hasta mañana.
¿Qué quieres, Vitorino? Ah, ¿que hay manduca? Ah, claro, porque viene Gemita Santos con William Hill, ¿no?
Y ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill en el partidazo. ¿Sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Apúntate esta semana, por ejemplo, que Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona van a ganar. Eso tiene una cuota de 4,75. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Cuotas sujetas a cambios.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ahora sí, ya están aquí los American, ya estaban Dani Senabre y Luis García. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Muy bien, ¿qué hacéis estos días? ¿Veis NFL o no veis NFL? Porque no hay mucha más cosa en cuanto a competición.
Yo estoy dándome un tiempo con el mundo American hasta que vuelva la NBA, la verdad.
Sí, yo igual.
Yo estoy viendo Los Anillos de Poder.
Y yo vi el debate entero, me lo he tragado, el debate de Trump y Kamala.
Pues tiene mérito,
Hablando de comer animales,
Sí.
Es verdad que dijo Trump.
Porque dijo Trump que
hay inmigrantes que comen perros y gatos. Sí,
de Ohio, creo que es, ¿no? Que...
Springfield, dijo.
Sí, Springfield,
¿no?
Sí.
Springfield, sí. Springfield, sí. Y Taylor Swift se ha
decantado,
pero vamos, incondicionalmente.
Sí.
Y ha dicho bueno, Trump
¿habéis visto
que
eso?
Se arrepentirá de eso.
Que puso un link Taylor Swift y lo petó. O sea, se apuntó, no sé si eran 300,000+ personas.
400,
en el link
mil.
Que había puesto ella para 400, darte de alta mil. Para votar, que en Estados Unidos te tienes que dar de alta para votar.
Sí, lo tengo la cifra porque en Mundo se abre con Tiempo de Juego siempre hacemos estas cosas. Son 400,000 personas que se registraron para votar gracias a... o directamente enlazadas del link.
Sí, en el link que puso ella. Sí,
esto pasó también algo con el Golden Boy, ¿no? ¿No os acordáis que algo así pasó con Taylor Swift?
Con Valde. Valde hizo un tuit rajando de Taylor Swift, creo, y le fueron a funar, como se dice en el lenguaje de la calle, fueron a por él. Y se supone que eso le afectó, pero luego en las votaciones... No son votaciones populares. En fin, era menos de lo que parecía, pero sí. Los fans de Taylor Swift cuando se juntan...
Se movilizan.
Son capaces de mover el planeta Tierra.
Se dice funar.
Sí, funar es como putear. Perjudicar.
Es que ese argot... Ahora. Me tengo que ir familiarizando con ese argot para hablar con mi hijo, porque claro, luego...
Ya ves.
Sí,
pues
como ahora
dile
ya
que no te fune, dile que no te fune.
Ahora como me viene con el bro, ¿qué pasa, bro?
Funes Mori.
Pero te llama bro a ti. Digo, bro, oye, que soy tu padre.
Claro. Eres pa.
Ahí está. Pero claro. Bro. Y digo, bro, oye, bro para tus colegas.
Un respeto, hombre. No, y aparte que ahí está mola, tío. No, claro.
Claro, ¿sabes lo que pasa de la urbanización? Que como mi hijo me llamaba Aita, todos los niños de la urbanización
pensaban que te llamabas Aita.
Aita me venía y decía, Aita
la rañada.
Y yo dije, como sepáis la verdad vosotros. Claro. profe, esta semana hemos tenido junta de gobierno en la NBA. Me encanta lo de junta de gobierno de la NBA.
Sí, ahí
suena asociación de vecinos.
Pues casi. Bueno, es una asociación de propietarios.
Sí, bastante más poderosos,
donde,
¿no?, que los vecinos.
Claro, por supuesto, ¿no? Que todos mil millonarios y con decisiones. Bueno, no ha sido una junta de gobierno en la que se hayan tomado decisiones, sino en la que se han ratificado decisiones. La más importante y la que es la llave de todo lo que viene después es la ratificación del megacontrato televisivo de la NBA con varias cadenas de televisión, entre ellas, por cierto, como ya pronosticamos aquí hace mucho tiempo con Amazon, que vale 76,000 millones de dólares por 11 años. Entonces, a partir de ahí, eso tiene muchas implicaciones, subirá el tope salarial, vamos a ver contratos todavía más grandes de los que ya estamos viendo, pero tiene implicaciones. La principal implicación, aunque el comisionado en la rueda de prensa pasó por alto bastante y dijo que no estaba en la agenda todavía, es la expansión de la NBA. La expansión de la NBA, y aquí hay información de la buena, se va a empezar a crear un comité de expansión entre estos propietarios, probablemente elegirán a 10, para estudiar la expansión de la NBA a 32 equipos. Uno de ellos es seguro que será Seattle Supersonics. Quien te habla ha tenido la ocasión de conversar con el alcalde de Seattle, 5 minutos, a través de su jefa de prensa, que es Callie Craighead, y el alcalde ratifica que para la 2026-2027 hay expectativas de que ya haya equipo en Seattle.
Mira.
Además, la otra favorita es Las Vegas. Por cierto, el dinero que tiene que poner la franquicia que quiera entrar nueva en la NBA serán 4,000 millones de dólares, o en el conteo americano 4 billones de dólares. Luego, aparte, tienes que hacer el equipo, etcétera.
Sí.
También se... Dime.
No, perdona, profe, iba a decir una chorrada, di tú.
Ah, no, y luego se habló también, bueno, el comisionado también dijo cosas sobre un posible aterrizaje, más que expansión de la NBA en Europa. La expansión está muy, muy lejana, si es que se produce algún día. Es más factible...
La veo inviable, pero vamos.
Eso es. Es más factible una de las cosas que están estudiando los propietarios, y es que de alguna manera pongan dinero para crear una estructura paneuropea con dinero también de Oriente Medio que cree de facto, mira qué curioso, una Superliga Europea. Sería una Euroliga más, más sólida desde el punto de vista económico, porque lo que sí es cierto es que prácticamente todos los equipos que componen la actual Euroliga operan en pérdidas.
Ya. Bueno, pues vamos a esperar acontecimientos, porque las perspectivas son de muchos miles de millones por todas partes.
Y va a decir, ya sé que vamos mal de tiempo, pero que cuando Dennis Rodman se entere que hay franquicia en Las Vegas, igual vuelve a jugar.
Sí.
Porque,
no,
en serio, esto es una preocupación, el profe lo sabe de muchos años, que hay muchos años que no se ha hecho franquicia en Las Vegas porque hay propietarios del resto de franquicias que están preocupados por la vida nocturna de sus jugadores,
claro,
las noches.
Por lo que pasa
juegan
cuando tu equipo va a Las Vegas.
Claro, cuando eres visitante en Las Vegas.
Claro, para lo que va a Las Vegas se queda en Las Vegas, salvo cuando no.
Exacto.
Claro.
Eso es.
Jason Tatum ha escrito un libro, Dani, y lo presentó con Jimmy Fallon, casi nada.
Sí, Lamine Yamal va al hormiguero y Tatum va con Jimmy Fallon a presentar Baby Dunks a Lot, que es un libro infantil dedicado a su hijo, a Deuce, que es protagonista de casi todo lo que hace Tatum. Lleva un tatuaje gigante con su nombre. El día que ganó el anillo, bueno, estaba en todas las fotos Deuce. Y ha dicho, fíjate tú cómo son las cosas, ha dicho que lo que más ilusión le hace es no tener un pulpo, en este caso, sino fíjate todo lo que le ha pasado a Tatum este año. Ha ganado el anillo, ha ganado el oro olímpico, aunque no jugó mucho y tal, pero bueno, todo esto. Dice que lo que más ilusión, o una de las cosas que más ilusión le hace este año, es ser portada del videojuego NBA 2K25, que salió la semana pasada. O sea que cada uno con sus locuras.
Sí, sí, va a estar aquí Gonzalo, hubiera dicho que es una extravagancia preocupante de Jason Tatum. Sí,
tiene razón.
Efectivamente.
Ha ido rayado casi.
Parra, hemos visto casi todos la detención de Tyre Hill. Hay novedades en el caso, por cierto, como se embolique un policía en Estados Unidos, la llevas clara, ¿eh? Ya puedes medir dos metros.
Yo, y el otro día lo dijo Nacho.
Como se embolique, adiós, muy buenas.
Lo dijo Nacho el otro día, y yo que estuve estudiando en Florida, en ese estado, lo primero que me dijo a mí mi tutora en Florida es: si te para la policía por lo que sea, siempre hands up, siempre las manos arriba. Y si vas en un coche, siempre las manos en el volante. O sea, eso se lo dicen a todo el que va allí. O sea, porque es verdad lo de que primero disparan y luego preguntan. Dicho lo cual, lo que ha dicho, lo último de Terry Hill, ha dado una rueda de prensa y ha pedido que despidan fulminantemente al policía que está, al que más duro fue en la detención, que se llama Dani Torres. Ha habido un cruce de declaraciones porque primero dijo la gente de Tyre Hill que habían intentado ponerse en contacto con él para pedirle perdón por todo lo que pasó, qué tal. Ha salido la propia gente de Dani Torres, del policía, de su entorno, para decir que es mentira, que ellos en ningún momento han querido pedir disculpas ni tal, que iba conduciendo 20 kilómetros por encima del límite, millas por encima del límite. Parece un asunto baladí, pero es que iba a 60 en un sitio de 40. 60 millas son casi 100 kilómetros por hora en un sitio por el que van viandantes y coches. O sea que Tyre Hill también es un poco cafre. Dicho lo cual, queda claro después de las imágenes de las bodycam que se pasaron cuatro pueblos con él y que no había necesidad ninguna de esa brutalidad policial.
Luis, NFL. ¿Sabemos cuál es ya el salario más grande de la historia?
Sí, Dak Prescott, que es el quarterback de los Dallas Cowboys, va a cobrar 240 millones en 4 años.
60 millones.
60 por temporada. Es decir, yo prefiero, por ejemplo, el contrato de el contrato de Mahomes, que son 450 en 10 años. Al año es menos, pues son 45. Pero es verdad que trincas 10 años, ¿no? Yo creo que es un poquito mejor. Pero bueno, esto no está mal. 240 en 4 años. Los compañeros de los Cowboys, por ejemplo, lo que han hecho es darle la medida ya de la muñeca para que les regale algún Rolex de oro, alguna cosita. Entonces ya le han ido dando las medidas, que está bien pensado.
Profe, ¿cómo se cotiza ahí en Estados Unidos? ¿Lo sabes? ¿Cuánto se cotiza?
Dependiendo del estado.
60 millones, si cobras 60 millones en Dallas, ¿cuánto?
Ah, bueno, depende del estado. Texas tiene un gravamen importante, porque tienes que pagar ahí el impuesto de estatal y luego el federal. Hay estados que son mucho más laxos y hay estados en donde no tienes que pagar nada, como por ejemplo Delaware. En Delaware es todo libre de, prácticamente es un puerto franco, libre de impuestos, pero en Texas tienes impuesto local, impuesto federal. A los efectos tienes que calcular entre un 43 y un 44%.
Yo creo que el peor sitio ahora en Estados Unidos es California, dentro de California, San Francisco. Creo que es el sitio donde el tipo impositivo
ahí está cerca del 48%.
porque
el impuesto estatal es muy alto. Entonces, normalmente como medida siempre se habla de un 43% de quita sobre el salario bruto.
Un pellizquito le va a quedar, ¿eh?
Sí, no, no, sí.
Pellizquito, pero, vamos,
sí, que está bastante similar a lo nuestro. Sí, estamos hablando de 43-44 y estamos, vale,
estamos ahí, sí.
Estamos ahí.
Y lo arriba y lo abajo.
Y por último, hablando de salarios, ¿quiénes son los entrenadores mejor pagados de la NFL, Dani? ¿Cuánto
pues
cobran?
Pues mira, te voy a leer muy rápido el top 3. Jim Harbaugh, de los Chargers, con 16 kilos al año. Sean Payton, de los Broncos, 18. Y el que más cobra, obviamente, es el de los Chiefs, Andy Reid, 25 millones. Hemos estado mirando con Parra los de la NBA para comparar. Y el entrenador que más cobra en la NBA, que es Steve Kerr, obviamente, de los Warriors, sería el tercero en la NFL. O sea, que están bastante mejor pagados los entrenadores de la NFL. Es verdad que tienen que aguantar o tienen mucho más personal que controlar. Tienen coordinadores, el de ataque, el de defensa, el de equipos especiales y tal, pero tienen mucha gente a su mando, pero cobran bastante más los de NFL que los de NBA.
Muy bien. De América, os deseo una feliz semana.
Igualmente.
Un placer, como
igualmente.
Siempre. Igualmente.
Abrazo.
Gracias.
Que
vaya bien.
A todos.
Gracias.
Hasta luego.
Estamos terminando
gracias.
Ya este partidazo. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos como siempre, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí estaremos en el partidazo. Mañana con el Oasis, primero el Oasis completo de la temporada. Así que descansen y mañana, si quieren, aquí nos encontramos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.